José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. No perdemos ni un segundo. Vámonos al Camp Nou porque allí se levanta la Copa del Campeón de Liga. Están Joan Bayori, Elena Condis y Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Muy buenas, corre un efecto. Ya está la Copa, ya está la Liga, ya está el trofeo. En el centro del terreno de juego antes lo recibió Busi, de manos de Luis Rubiales, que fue abucheado cuando dieron su nombre por megafonía, confetis, con la señera, con la bandera de Cataluña. Sí, 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 Joan, la Liga ya está aquí.
Está en el césped, la ha levantado el capitán Sergio Busquets. Ahí está ahora la fotografía de equipo. Todos los futbolistas de la primera plantilla. Busi no se separa de la copa. Todos los miembros del staff con Xavi al frente. Los confetis con los colores de la señera que vuelan sobre el césped del Camp Nou. Celebra el Barça el título de Liga.
Mira, Elena, cómo están los confetis, cómo está la gente, cómo está el pueblo. No se ha ido absolutamente nadie.
Siguen aquí en el Camp Nou los más de 88.000 culés que han venido a festejar un día más el título de Liga. Hacía 4 años que el Barça no levantaba este trofeo. Lo ha hecho Busquets por primera vez como primer capitán en el año que se va a despedir del Barça. Ahí está la fotografía. Todo el staff técnico de Xavi Hernández, que se estrenó el 20 de noviembre de 2021 en un derbi, que en octubre se planteó irse del Barça porque ha sufrido mucho. Hoy celebra esta Liga liberado con alegría junto a su amigo Busquets, que no se separa de la Copa. Y en el círculo central, esa lona con el lema del Barça, la Liga es nuestra, el futuro también. Ahora escuchamos por megafonía que se van a producir los parlamentos de Busquets como primer capitán y del técnico Xavi Hernández.
Sí, señor, la Liga es nuestra, el futuro también. En el terreno de juego, la Copa y el micro en unos instantes para escuchar al capitán del Barça, Busi.
Ya tiene el micro en la mano, Busquets. Empieza.
Un agradecimiento a Héctor, a Oba, a Memphis, a Jenny y a todas las compañeras filiales que nos han ayudado a conseguir el título.
Lo ha agradecido a sus hijos.
No, creo que se acuerda de los Jerín, de Piqué, de sí, los futbolistas de Memphis, que han participado.
Los que se han ido en invierno, o Piqué en el caso de Piqué, que se ha retirado.
Es verdad, a Héctor y a Piqué.
Que están a l'ombra, però són tan importants com nosaltres. Ens deixen en les millors condicions.
La gente del staff que está en la sombra y se encarga de cuidar a los futbolistas.
Para ponerles en las mejores condiciones.
La novena Liga en 15 temporadas de Busquets. 9 de 15 ha ganado el capitán.
Volia guanyar títols i hem aconseguit ser un gran equip, però sobretot amb una gran afició. Moltes gràcies pel suport, perquè sense vosaltres no hauria sigut possible.
L'afició, sense vosaltres no seria possible. Vamos a ver si habla de su retirada, de su futuro.
Sonríe mucho, Busquets.
No dubteu que això només ha fet que començar. Visca el Barça y visca Cataluña.
Solo ha hecho que comenzar esto. Busi, 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 le aplaude Xavi.
Y ahora le entrega el micrófono a Xavi Hernández. Se funden en un abrazo. Va a hablar el técnico del Barça. Saluda con la mano izquierda a Xavi Hernández. Tiene el micro en la derecha. Va a empezar a hablar el técnico, que ahora se dirige a la grada de animación, que tanto lo ha animado y lo ha apoyado en los momentos difíciles.
Xavi Hernández coreado, sobre todo, como dice Elena, por la grada del Gol Norte.
Si us en recordeu, el dia del Gaffer vaig demanar la unió de tot el barcelonisme. Bé, doncs crec que és moment de donar les gràcies. En primer lloc, al president Resi.
Hola, gracias al presidente Laporta.
Que levanta el puño
no
en el palco.
No estamos tan mal, dice. No estamos tan mal.
Y levanta el puño.
El suport sempre incondicional a aquest staff. Estem molt agraïts. Moltes gràcies.
Agradecimiento también a la junta directiva.
Pidió unión en el camper y gracias.
En segon lloc, com no, a tot el staff, a tots ells i a tots els jugadors que s'han deixat la pell al camp.
Al espacio de los jugadores que se han dejado la piel en el campo.
Y por último, dir-vos que sense vosaltres això no seria el mateix. L'afició, heu estat espectaculars tota la temporada. Els que esteu avui aquí, els que estan a casa, els de l'altre dia a la rua, era la gallina de Pierre. Ah. Moltes gràcies.
Visca
el Barça i visca Catalunya.
Niñito Acuris también con ese gallina de piel. Por último, Xavi ha agradecido a la afición el apoyo que les han dado durante toda la temporada.
Los que están aquí, los que están en casa, Elena, y los que estaban en la rúa como tú el otro día, el lunes.
Sí, porque Xavi flipó con la de gente que salió en la calle. Fue una rúa multitudinaria. Ahora se funden todos en una piña, gritos de campeones, campeones en la grada, los jugadores formando un círculo allí en la línea divisoria y sigue animando la grada.
Madridista el que no vote es, brincando todo el Camp Nou, que está temblando y que es el penúltimo partido que se celebra en estas condiciones antes de la remodelación. ¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, pues
olímpica.
Corto y al pie, ¿no? Ha sido la celebración del Barça de este título. Lejos quedan aquellas celebraciones después de la rúa y de refrigerarse bien en el autobús.
Sí.
Y cuando llegaban los parlamentos había
aquello de,
discursos
aquello de, Piqué,
de todo tipo. Sí.
Contigo empezó todo, Kevin Roldán, ¿te
bueno,
acuerdas?
Y alguno de Messi que vi yo también en alguna ocasión, con algún trago de más también. Bueno, pues muy corto pero muy limpio todo para la gente del Camp Nou que ha festejado esta liga número 27. Con el discurso del capitán de Busquets y con el discurso de Xavi Hernández. Están todavía los jugadores en el centro. No sé si hay algo, Elena, Joan, preparado más para la gente
ahora,
que no está en el Camp Nou.
Ahora se van a coger todos de las manos en el círculo central y van a bailar la tradicional sardana, ese corro. Que yo creo que empezó con Guardiola empezó
sí,
todo.
Sí, sí.
Están ya unidos todos, bailando la sardana en corro. Todos los futbolistas del primer equipo, todo el staff técnico, Xavi Hernández y la Copa, el trofeo de la Liga, allí encima de esa lona, con el lema La Liga es nuestra, el futuro también.
Dando vueltas en esa sardana que dice Elena, y debe de haber aquí, Joana, 25 de plantilla más 37, yo qué sé, 60 entre el staff y los jugadores que están brincando en el centro del campo. ¿Cuándo se van? Hacia el título de Liga, hacia la Copa.
Se rompe el corro y se van todos ahí a tocar el trofeo que está en el centro, en el
ahora
centro del campo.
A Xavi Hernández de Valladolid.
Le van a mantear. Le van a mantear.
Bien alto, venga.
Manteado, venga.
Vamos,
arriba. Goleando todo el campo, el manteo a Xavi Hernández, esta, campeón de Liga.
Es otra imagen icónica también del entrenador del Barça. Ya tenemos fotos.
Esa queda para la foto de los periódicos, queda genial, ¿eh?
Sí, con Guardiola, con Luis Enrique y con Xavi.
Y al final, la gente aquí en el Camp Nou, lo que te decía hoy al llegar es que finalmente, por lo que ha pasado en uno y en otro, consideran mejor temporada la del Barça que la del Real Madrid.
Bueno, pendientes de la fiesta, por supuesto, está abierto Joan Bayori, Elena Condis y Manolo Oliveros por si sucede algo reseñable de comentar. Es Lewandowski ahora el que sostiene la Copa de Campeón de Liga y los jugadores me imagino que van a dar una vuelta olímpica para ofrecérsela a los aficionados que están en el estadio.
Es que Corrochano solo han ganado una liga con el Barça de esta plantilla. Busquets que lleva 9, Sergio Roberto 7, Jordi Alba 6, Ter Stegen 5, Dembélé 3. Pero hay, por ejemplo, futbolistas que nunca han ganado una liga. 9, Pedri, Gavi, Araujo, Valde, Ansu Fati, Rafinha, Koundé. Christensen ahora la lleva Araujo precisamente, que se estrena portando por primera vez el trofeo de la liga. Importantísimo el central uruguayo. que renovó con el Barça y que quiere quedarse toda una vida aquí. Ahora se dirigen hacia el Gol Sur y ahí está también Lewandowski, que ha ganado 10 Bundesligas, pero se estrena con un título liguero aquí en la Liga Española. Brincan todos delante de la grada del Gol Sur.
Está más que visto que cuando dejas un tiempo de ganar, lo coges con más fuerza, y especialmente si hay gente que no ha ganado. Digo que voy contando una serie de cosas, si pasa algo reseñable, estáis abiertos, por supuesto, para comentar lo que está sucediendo en el Camp Nou, que es la fiesta de la Liga del Barcelona. Una fiesta que llega justo después de una derrota, perdido contra la Real Sociedad por 2-1. Marcó primero Mikel Merino, luego Sorloz, y ya en el tramo final del partido, Lewandowski hizo el 1-2. La Real afianza su cuarta posición en la lucha por Europa. Hoy Athletic de Bilbao 2, Celta 1 y Girona 1, Villarreal 2. La Real es cuarta, tiene 65 puntos, es quinto el Villarreal a 5 puntos de la Liga de Campeones de la Real. Séptimo el Athletic de Bilbao, 50 puntos, a 5 del Betis. Y octavo es el Girona, a 2 puntos del Athletic de Bilbao. En la lucha por la permanencia, hoy Almería 3, Mallorca 0, los 3 de Lázaro Vinicius y Getafe 1, Elche 1. Marcaron Munir y Boyé. El Getafe sale del descenso y mete al Valladolid. Los dos están empatados a puntos. Así están las cuentas del descenso. Almería 39, Celta 39, Cádiz 38, Valencia 37, Getafe 35, Valladolid en descenso 35, Español en descenso 31. Quedan 3 jornadas y 2 puestos para irse a segunda división. El otro es del Elche. Mañana a las 6:30, el Real Madrid en Valencia, sin Hazard y Mariano. Fuera de la lista parece que por lesión. A Ancelotti le han preguntado, le han dicho, si ya le ha dicho el Real Madrid, si sigue en el Real Madrid. Y ha sido contundente, ha dicho sí, ha dicho Ancelotti. Además, mañana a las 2, Rayo Vallecano Español, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Osasuna y a las 9, el derbi sevillano, Sevilla Betis. En segunda, hoy no ha subido nadie. Ganó el Granada en Miranda, 3-1, Las Palmas en Cartagena, 4-1, pero la victoria del Levante en Villarreal en el último minuto de penalti, 3-2, lo deja todo para la última jornada. Solo pueden subir en la última Granada, Las Palmas, Alavés y Levante. La última jornada es el sábado a las 9, para los que se juegan algo importante, con el Granada-Leganés, Las Palmas-Alavés y Levante-Oviedo en promoción, y de ahí no van a salir Eibar y Albacete. Queda fuera el Cartagena. Ha descendido hoy el Málaga, que acompaña a Ponferradina, Ibiza y Lugo. Hace 10 años el Málaga estaba a las puertas de las semifinales de la Liga de Campeones. 10 años después está en Primera Ref. De Primera Ref a Segunda tampoco ha subido hoy nadie. Van a subir directos a Segunda el sábado a Amorebieta o Eldense y Racing de Ferrol o Alcorcón. Fuera de España, el Manchester City, campeón de la Premier, sin jugar, ha perdido el Arsenal en el campo del Nottingham Forest. Y ha perdido en la Bundesliga el Bayern. Si mañana gana el Dortmund, va a ser líder el Dortmund a falta tan solo de una jornada. Mañana a las 7 de la tarde en Kaunas, el Real Madrid de baloncesto a por la undécima. Va a jugar contra Olympiacos. Más noticias, Jorge Garbajosa, elegido presidente de FIBA Europa. En el Giro, la etapa para el alemán Nico Denz, la general para el francés Bruno Armirail. Y la Copa de Campeones de Fútbol Juvenil es para el Real Madrid de Arbeloa. Ha ganado 3-1 al Betis. Y en golf, John Rahm en el PGA ha terminado hoy con más 2. Está muy lejos de la cabeza. Bueno, con la fiesta del Barça por la Liga y con los Snoot, tramo final de tiempo de juego. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and 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 get it for me. Que va a meter para Merino, Merino. Gol, 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 Merino, gol, Merino, gol, Sorloz.
Buen gol.
Que tiene a la derecha a Merino, Mikel Merino, que fusila.
Ya que cubo.
Ahí está el japonés. La mete para Zubimendi. Deja para Sorloz. Sorloz, gol. Gol, 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 gol.
Perfecta la contra, ¿eh?
Gol, gol, perfecta. Perfecta la contra. Hay pitos en el estadio.
Esto pasa acá.
Para Lewandowski. Gol, 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 gol.
Mira, a ver.
Buen centro,
cabezazo tremendo, buen centro y el remate mejor de Lewandowski de cabeza. Barça 1, Real Sociedad 2.
Antes de saludar a Senabre, a Rico y a Emilio Pérez de Rojas, está la fiesta del Camp Nou. Ahora Oli, Bayori y Elena en uno de los fondos del Camp Nou.
En el gol norte con la grada de animación. Se han detenido ahí hace unos 3 minutos aproximadamente. La copa está en la línea de gol de esa portería del gol norte y toda la plantilla del Barça. Y por detrás el staff técnico están aplaudiendo a esa grada de animación de ese gol donde ataca normalmente el Barça en la segunda parte y todavía no se quieren mover de ahí.
La fiesta es larga hoy para el barcelonismo después de unos años sin conseguir la Liga. Saludo a Dani Senabre. Hola Dani,
mira,
¿qué tal? Buenas
noches. Ha saltado Busi. ¿Sí? Ha saltado Busi las vallas publicitarias para ir directamente a estrechar las manos y abrazarse con esos seguidores del Gol Norte.
Ahí está Busquets, yo creo que ha pedido el micrófono, a ver si lo podemos oír o entender.
No sé si volverá a hablar o no.
Sí. Bueno, está animando una canción, ¿eh? Es una canción que están cantando.
Están cantando ahí y animando a esa grada. Busi, el capitán que se nos va, que llegaba en el 2008 de la mano de Pep Guardiola. Estamos en el 2023, ha ganado todo, 15 temporadas para irse como un jabato, como un campeón, como campeón de liga en este estadio.
Hay que irse siempre en lo más alto, en la alegría. Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a Corro, muy buenas a todos.
Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Corro, hola a todos.
¿Decís algo de la fiesta, de lo que estáis viendo, de la alegría del barcelonismo?
No, que ya tocaba, que es espectacular. En parlamentos yo creo que más, o sea, menos generosa que en otras épocas, no solo...
Con menos chispa, ¿no?
Sí, no hablo solo de Guardiola, ¿eh? Incluso en Rijkaard, cuando estaban Márquez y todos estos, bueno, hablaban todos en aquella época, y ahora casi no habla ninguno, ¿no? Pero bueno, lo importante es que mucho más que el partido, la gente ha ido ahí a celebrar, a recibir el trofeo y a decirle adiós a Sergio Busquets.
Bueno, la convocatoria del partido, es verdad que cuando juegas hay que estar con los 5 sentidos en lo que estás, pero yo creo que la convocatoria de la gente hoy era para celebrar más que para competir, porque todo lo que tenía que hacer el Barcelona, lo esencial, ya estaba hecho. Aún así, ha sido un partidito bastante entretenido, en el que yo no discutiría la victoria de la Real, porque sí es verdad que el Barcelona ha tenido ocasiones, también la Real ha podido hacer un marcador como el que se ha llevado, de manera que nada, otra cosa.
Sí, el que compra la entrada hoy la compra para ver la fiesta y además le dan un partido, pero el que compra la compra para esto, para los minutos de ahora.
La fiesta además en un Camp Nou que seguramente algunos, si no vienen el día del Mallorca, ya no volverán a ver así. Lo volverán a ver, pero ya remodelado, con algunas obras en el 2024... Y en el 2026, si los plazos son los previstos, ya de manera absoluta remodelada.
Emilio, ¿qué dices de la fiesta? Si quieres decir algo.
No, a ver, yo lo que quiero decir es que esta ha sido una liga muy del Camp Nou, ¿no? O sea, es decir, ha sido una liga muy de equipo, ha sido una liga muy de staff, ha sido una liga muy de plantilla y ha sido una liga muy de comunión con la gente del Camp Nou, que no ha abandonado en ningún momento al equipo, o sea, porque las entradas, la peor entrada del estadio a lo mejor ha sido 80.000 espectadores a lo largo del año. Por lo tanto, se supone que esta noche era para esto, pero a mi modo de ver, esta noche también sirve para muchas cosas.
¿Para qué?
Bueno, yo he tenido la sensación de que Xavi ha puesto en el escaparate a todos los que, o a muchos de los que se quiere sacar de encima, ¿no? O sea, yo creo que hoy es otra noche donde queda demostrado que la segunda fila del Barcelona no es una segunda fila competitiva y que el señor Alemán, que, con perdón, creo que es peor que haya dado las explicaciones que ha dado para quedarse que haberse ido, pero que el señor Alemán tiene mucho trabajo delante. O sea, yo creo que todo lo que no sea el famoso equipo titular de la Supercopa que ganó al Madrid fácil, todo lo demás es muy vendible, es muy traspasable y hoy se ha demostrado, desde luego.
Mira, mientras aparecen los protagonistas, dos sonidos de Mateo Alemany. Uno es con Barça Televisión, que lo pongo, no dice nada Mateo Alemany, pero lo pongo porque no es habitual que las televisiones de los clubes, bueno, aquí tenemos dos, la del Real Madrid y la del Barça, pregunten por fichajes. Pero hoy le han preguntado a Mateo Alemany por Messi.
El club també està preparat per recuperar Leo Messi.
Leo està acabant el seu campionat a França. És el moment de respectar el PSG que està jugant el seu títol. Una vegada això passi, ja veurem què passa.
No dice realmente nada, pero para mí es noticia que el club le pregunte por Messi. Y la otra, las explicaciones que ha dado en Dazón, como dice Emilio, sobre por qué finalmente se queda en el Barça.
Aston Villa tiene un proyecto institucional y deportivo impresionante. Y tiene además una cosa que es clara, que es que es mejor, uno de los mejores entrenadores de Europa, ¿no? Pero la verdad es que después de una reflexión personal, mi sitio está aquí, yo estoy comprometido con este club, este es el club más grande del mundo y aquí quiero estar, el presidente que esté y espero que por mucho tiempo.
Primero, llama como a mí la atención que le pregunte a la televisión del club por Messi, que no se suele preguntar por fichajes ni por jugadores que puedan venir o no.
Bueno, la televisión del club ya y sus trabajadores están en condiciones de ir por libre.
Preguntar lo que quieran, ¿no?
Y preguntar si tiene que dimitir, lo que consideren oportuno, más allá de si...
Pero no es habitual, ¿eh? No es habitual.
Bueno,
no.
Claro, pero estos están en una situación que tampoco es...
No, pero
es
que el club...
Esto es para lo que me queda en el convento, ¿no?
Sí, exacto. Oh, y además es que el club le interesa también. De hecho, lo está difundiendo.
Ya, sí, yo lo veo más así, ¿no? Que el club, en su línea editorial, la línea editorial que marca el club, que es un medio de comunicación de una empresa, que es el Barcelona, dice, oye, nos interesa que el mensaje de Messi vaya calando, ¿no? De que,
pero
de que se pregunte por Messi.
Y se vuelve a corear hoy el nombre, bueno, en el minuto 10. Claro.
Pero
se
hubiera dicho... Y el otro día se hubiera dicho... Se hubiera dicho algo que no supiéramos, pero vamos, esto de que no pasaría nada hasta que el PSG gane la Liga, lo sabíamos.
Bueno,
nosotros,
una cosa, Miguel,
hasta nosotros que lo dijimos.
No, no, pero
una
la
cosa
noticia
es el club y otra es Mateu,
dice,
¿eh?
Exacto, la noticia es lo que dice Corro, que se lo pregunte el club, que sí, se no, retroalimenten.
Sí, sí, vale. que Mateu no se va a meter en ese jardín, lo sabemos todos, ¿no? A no ser que sea también una cosa que él entienda que debe ser, pero que le pregunte bueno, el club, está, a mí me llama la atención, ¿eh?
Está Mateu para meterse en jardines.
Es un tema que interesa a todos. Porque
hay en el club quien se pregunta que si la persona que debe negociar, si la persona que debe negociar los contratos de los jugadores no sabe negociar el suyo, no saben cómo va a acabar esto.
Que se hable de Messi interesa al Barça, porque así genera ilusión, a Messi, porque así si tiene más ofertas se le encarecen con un supuesto interés del Barça, y a nosotros, porque es un tema que vende, o sea que el balón se va, hasta que no firme con alguien, vamos a estar hablando de Messi hasta las ojos.
Y esto que suena, sí. Corro...
Sí, se quedó en la playlist del Barça, se quedó, ¿eh?
Coldplay, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo trajo Guardiola.
La época de Guardiola.
Lo trajo Guardiola y se quedó.
Y ahora
bueno, la época
las
de
imágenes...
Xavi, de Xavi, sí, de jugador. Claro.
Exacto. Ahora las imágenes, Corro, oyentes, es que está la Copa ahí en el centro con ese lema de campeones y tal, y ya todos los jugadores con la familia, con los hijos, con las esposas, las novias, son las imágenes ya de fin de curso.
Sí, fotos con la Copa. Oye, y la segunda explicación de que era la que estaba hablando Emilio, de Aston Villa tiene un gran proyecto, un gran entrenador, pero me lo he pensado en una sentada conmigo mismo y he decidido quedarme en el Barça.
Es surrealista.
Es surrealista. Además, Dani, además de surrealista, es como siempre de tomarnos de tontos. Por
sí,
tontos.
Sí. Primero, casi se le escapa que Unai Emery es el mejor entrenador.
No, casi se le escapa, no, lo ha dicho.
Dice el mejor, dice, bueno, uno de los mejores. Es una falta de respeto a Xavi, tremenda. Luego, yo no he visto nunca abiertamente decir, no, bueno, sí, es que tiene un gran proyecto, pero bueno, he pensado luego que al final...
Sí, sí,
no,
me lo he pensado mejor.
Yo lo que creo que le ha pasado, por no decir que estoy seguro, es que cuando ha llegado a Birmingham...
Lo que le habían prometido no era eso.
Las condiciones no eran las mismas, por eso la reflexión que os he dicho, que desde dentro se hace el club. Que si el hombre no sabe negociar su
así
contrato,
ha sido,
¿cómo
así
van
ha
a
sido,
negociar
Miguel,
los otros?
Se iba a quedar sin trabajo allá porque no le daban lo que se había hablado y sin trabajo aquí. Por lo tanto, llama a Laporta y dice, Laporta, me quedo.
¿Ve que si Laporta dice que no?
No,
bueno,
debería,
la cosa es que es que no le han ampliado contrato ni le han mejorado el que tenía.
Claro, Miguel, ¿por qué? La Porta Pedrito se fía tan poco de Deco que le ha dicho que se llama
sobre esto último de Miguel, claro, esto es una cuestión de empresa. Cuando tú en tu empresa dices que te vas, vuelves para atrás, como mucho te van a dar lo mismo que ganaba, ya no vas a pedir nada más, es evidente. Y luego, que no sé la impresión que tenéis vosotros que estáis en el ajo, a mí Mateo Alemán tiene una gran aceptación en la gente del Barça.
Es un ídolo.
Y creo que no sé lo que ha hecho, porque yo no lo veo, pero lo que se ha vendido que ha hecho, saca una buena nota, ¿no?
Bueno, pues no sé, porque buena parte de lo que ha hecho estaba hoy en el campo, ¿eh?
Sí, Ferran Torres lo ha hecho.
No sé yo si lo ha hecho también. Bueno, del equipo de la Supercopa no sé cuántos hay de Mateo.
Ferran Torres es del mercado de invierno del año pasado, ¿no?
Sí,
una situación muy comprometida del Barcelona que necesitaba fichar y fichó ahí 4 o 5 jugadores que le dieron un salto de calidad.
Eso es cosa de Jordi. Los de la Premier son cosa de Jordi, que convenció a Alemán y a Xavi de que el equipo lo que necesitaba era una intensidad que solo le podían aportar futbolistas que estuvieran jugando en unas ligas más exigentes en lo físico.
Ese carácter competitivo que él conoce perfectamente de la Premier, sí.
Sí, pero la operación de Ferran, yo creo que yo diría que la hace Mateo Alemán, ¿eh?
Sí,
pero
yo creo que también, ¿eh? Yo creo que
en cualquier caso,
su trabajo es negociar. La idea de traer tres futbolistas de la Premier,
su trabajo más que deportivo es el cuadrar los números, el pelearse con los jugadores, con los agentes, para cuadrar la masa salarial.
Ya os digo yo que a partir de ahora Mateo Alemán va a ser Raúl Sanjay.
Ya te entiendo. Pero entonces, antes de esta historia que no le deja bien de volver hacia atrás y quedarse en el Barça, ¿vuestra nota no era alta para Mateo Alemán? Pregunto,
¿eh? No, la mía no.
Es que Mateo tiene...
Yo, después de haber ganado la Liga, chico, no le puedo dar mala nota a nadie. Otra cosa es si el Barça, como en tantos otros puestos de responsabilidad, tiene los mejores del mundo en esas posiciones. Que no solo pasa en el campo, también pasa en los despachos, en el apartado técnico, o en los CEOs, o en los directores de marketing, o en los directores financieros. Y eso podríamos discutir mucho de cuál es el nivel real de Mateo Alemán, que a lo mejor es más un director general que un director deportivo.
Sí, yo creo que es más director. Perdón solo un segundo, que está hablando Jordi Cruz en Dazón, no sé qué diga algo sobre su futuro también.
Por eso dedicado a ellos y sobre todo que esto es el comienzo del camino nuevo que tenemos que iniciar, ¿no?
Hoy la noche muy bonita, ¿no? Emociona ver a Xavi así, ¿no? Levantando la copa, también a Busquets, que van a ser sus últimos partidos con la camiseta del Barça.
Sí, sobre todo porque es... A veces la gente solo se fija en los partidos, pero hay un trabajo previo, duro, el día a día, levantarte cuando has tenido decepciones, por ejemplo en Europa, esos momentos que te puedes caer o levantar, el equipo ha levantado, y yo creo que la unión entre staff técnico, el entrenador y los jugadores ha sido buenísimo, pero también el club en general y la afición hemos estado unidos, creo que sobre todo sabiendo que de dónde veníamos, ¿no? Que el año pasado fue durísimo, y se hacen cambios y al final la gente ha respondido, y sobre todo lo que es lo más destacable, creo también es un poco hablando del presente y del futuro, que ves una plantilla joven, con muchos jugadores jóvenes que casi acaban de debutar, y eso significa que el club tiene un margen de crecimiento muy importante, ¿no?
Jordi, más allá del título, le tenemos que preguntar también, cómo no, por su futuro, porque ha anunciado que va a dejar el Barça cuando termine la temporada. ¿Por qué se marcha?
Bueno, el porqué es algo más mío, pero es una decisión que la tenía bastante meditada hace bastantes meses, y a veces uno toma la decisión y ya está, ¿no? Y con eso me quedo. Muy agradecido por la confianza de arriba, del presidente, de la Junta, también el trabajo diario con Mateo, siempre muy bien. O sea, hemos sufrido, pero nos lo hemos pasado muy bien también. Y sobre todo el míster conmigo, fenomenal, ¿no? En este sentido... Ha sido un gusto trabajar aquí, desear toda la suerte del mundo para que esto siga creciendo y los éxitos sigan viniendo. Y yo, por mi parte, pues otro camino y ya está, ¿no?
Se ha hablado también de si quiere entrenar, de si quiere seguir siendo director deportivo. No sé si nos puede avanzar algo sobre esto o prefiere reservarlo.
No hay mucho que avanzar aún. Con el tiempo ya lo sabremos. Sí que es cierto que cuando vine aquí, pues llevaba 4 o 5 años entrenando, eso sí, fuera de Europa. Y pensé que, bueno, cuando te llama al Barcelona, pues vienes para ayudar con lo que haga falta. Ahora han pasado 2 años. Y ahora quiero pensar un poco cuál será el siguiente paso, pero repito, encantado por la confianza recibida y sobre todo contento con los resultados. Y si uno se marcha, qué mejor momento que una temporada que al final hemos tenido una final bastante
fácil. Hace meses ha dicho Jordi Cruz que pensó en marcharse.
Mira, Corro, Miguel estaba hablando, ¿vale?, de esa estructura y de esa manera, como se dice aquí, de la gobernanza y de los despachos de Barcelona y de la gente que está trabajando ahí, familias, amiguetes, tal cual. Bueno, con la marcha de Jordi Cruz se va con diferencia, pero con mucha diferencia, la mejor persona que hay en estos momentos en el Barcelona.
Es lo que pero, te iba a preguntar, Emilio, pero, porque es que tiene una pinta de buenazo.
Pero con mucha diferencia, con una diferencia tan abismal respecto a cualquier persona, cualquier profesional, cualquier dirigente, cualquier staff que pongamos, que es indescriptible. Por lo tanto, el Barcelona, que ha estado perdiendo a lo largo de todo este camino de los últimos 2 años, primeros 2 años de Laporta, a un montón de gente, con Jordi Cruyff pierde a la mejor persona.
Bueno, Jordi, la gente que escucha la COPE, no, yo creo que le conoce, vamos, con Oli, ha estado en el partidazo 50 veces, es un tío muy inteligente y muy profesional y muy serio. Y iba a decir por eso se va, no sé si por eso se va, pero es evidente que él ha dejado entrever que cuando le llamaron, cuando le ficharon, y aquí se comentó también, planeaba, no sé si acordáis, la posibilidad de que pudiera llegarse a sentar en el banquillo si con Koeman las cosas no iban bien.
Cierto.
Y dijo que no. Él,
eso sí, dijo, pero él no estaba dispuesto.
Al final, yo no sé si es que quiere volver a entrenar o que se ha enfadado o que no ve claro lo que está pasando.
No, enfadado no, ¿eh? Yo
pero,
creo que no.
No, él dice que no, obviamente. Pero
lo que sé yo y sabemos todos los aquí presentes, porque se lo escuchamos decir a él mismo, es que a él le gustan los procesos cortos, tan cortos que estaba yo en la misma mesa donde él, en los micrófonos de la COPE, dijo que si por él fuera, sus contratos serían de mes a mes. Sí. Y cada día 31 o 30 vencerían y discutiría con el CEO o con el presidente cuáles serían las condiciones del próximo mes. De manera que ha estado aquí año y pico, casi dos. Ahora
yo creo, porque lo habla con Elena alguna vez, que creo que se le ha hecho largo, como dices tú, de mes a mes, pues seguramente se le ha hecho largo. Los viajes creo que le tenían muerto.
Pues él ha sido más un miembro, otro miembro del staff, que un ejecutivo, ¿eh? Y la prueba
ha estado más cerca de Xavi seguramente que de los ejecutivos.
Le acabas de oír al mismo decir que estaba encantado con él. Con el equipo, con el staff técnico.
Cerca de Xavi, de lo deportivo.
Y le vimos montado en el autobús, cosa que no vimos naturalmente a Mateo Alemany.
En ese sentido, todo el mundo, Corro, dice que la idea de la variación del dibujo se la charló Jordi Cruyff con Xavi. El abandonar el 4-3-3 y pasar al 4-4-2 con Gavi por la banda.
Oye, avanzando, que
solamente una cosa. Él, cuando Laporta le llama hace 2 años, cuando ganó las elecciones, se viene para aquí, arregla el contrato porque tenía una cláusula de salida del equipo chino, se viene para acá, no tiene contrato desde el primer día, lo aplazan, tiene contrato, trabaja para el Barça con muchísimo gusto, de la misma manera que lo hizo su padre, pero le gusta otros retos. Y lo que decía Miguel, esos espacios cortos. Y ahora lo que a mí me llega es que va a estar en el extranjero más que aquí y que va a ser o entrenador o director deportivo, pero más en el extranjero que aquí. Y otra cosa, hace mucho tiempo que él había tomado esta decisión, esta determinación, pero a los suyos, a la gente más cercana, a su familia, todavía no se lo había dicho porque se habían acostumbrado a él. a que estuviera en casa, cosa que habitualmente jamás había estado. Siempre había estado en Malta, en Ucrania, en Israel, y no lo había dicho en casa por discreción. Ahora ya lo saben, pero saben también que va a volar de nuevo.
Digo que avanzando porque en algún momento van a aparecer los protagonistas. Hoy se ha hablado durante el tiempo de juego, bueno, se viene hablando por supuesto de la salida de Busquets, de quién debe ser el sustituto. Me llama mucho la atención que ha aparecido con fuerza el nombre de Kimmich, el jugador del Bayern de Múnich, al margen de Zubimendi, que lleva sonando ya bastante tiempo, o de Gundogan, porque Kimmich es un tipo que cuesta mucho dinero.
Sí, sí, esa es la cuestión, que cuesta mucho dinero. Ahora que se hable de Kimmich, a mí no me extraña.
Hombre, que buenísimo, Miguel,
es un tío
buenísimo.
que hubiera gastado mi dinero hace un montón de años, porque claro, no solo es un medio centro extraordinario, es un jugador polivalente extraordinario.
Lo hizo Guardiola a medio centro, ¿eh?
Sí, porque él era lateral derecho.
Efectivamente.
Kimmich era un gran fichaje en 2012. Ahora, entre el dinero que te
28,
cuesta.
Tiene 28, ¿eh? Tiene 28,
sí,
¿eh?
Empezó muy joven.
No es
pero
mayor.
Yo aspiro a que el Barça encuentre algo más, no sé, o más de futuro.
A mí me encanta Kimmich.
Escucha, Senabre, pero si puedes fichar a Kimmich, fíchalo.
Ah, no, claro.
Si puedes fichar a Kimmich, fíchalo, porque es buenísimo.
Sí, claro, pero esto, mira, esto me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda? Y me dirás, bueno, ya, pero te acaba de dar una liga y es pichichi. Es como Lewandowski, o sea, es muy fácil fichar a Lewandowski. Yo también soy secretario técnico.
Es más mayor, yo creo.
Pero luego te lo tienes que comer 2 o 3 años más.
Sí, sí, pero yo creo que es más joven Kimmich y está en un momento de...
Sí, pero lo que me refiero es que el mejor Kimmich ya lo hemos visto.
¿Tú crees? O sea, yo creo que está a un nivel altísimo.
A ver, yo con perdón, aunque a nosotros, como muy bien dice Dani, con el tema de Messi, pues nos gusta todo este jolgorio, me parece fantástico, pero yo creo que el Barça tiene un marrón que no sé si va a poder pensar en todo esto, ¿eh? O sea, cuando digo marrón me refiero que, repito, el partido de hoy te demuestra que te vas a tragar un montón de futbolistas que van a tener una utilización paupérrima el año que viene, ¿eh? Si el Barça quiere insistir en la Liga y quiere aspirar a Europa, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que el banquillo del Barça hoy se ha vuelto a demostrar que es muy lamentable, lo siento mucho.
Sí, bueno, la pancarta o esa lona que hay en el centro, era algo así, comienza el futuro, ¿no?
La Liga es nuestra y el futuro también.
Y el futuro también.
Yo lo interpreto como una ambición.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero sí que se está hablando mucho de que esto es el inicio de una era, ¿no? Porque toca decir eso también y porque hay que mandar un mensaje de ilusión. Pero el futuro pasa por hacer, para competir la Liga de Campeones, que es lo que pretende el Barcelona, competir la Liga de Campeones, necesita jugadores
pero
más
hay
potentes.
Una base, hay una base de futuro, ¿eh? Vamos a ser también optimistas, es decir, Pedri, Gavi y Araujo.
No, evidentemente. Valde.
Yo creo que esto es a lo que se refieren con el futuro es nuestro. Ahora, bueno, claro, ya, es la mitad del edificio, falta
ya,
toda la
pero
otra
todo
mitad.
El mundo, pero todo el mundo, Dani, ha dicho que al Barça no le ha dado para la Champions y para ese gran reto porque detrás no hay nada, detrás de
es
esos
que
11,
yo
12.
Por mucho
es que Xavi ha jugado con 12 futbolistas.
Por mucho y muy bueno que firme, tampoco creo que el año que viene sea el año de la Champions del Barcelona. Desde luego tiene que ser un año en el que supere sin dificultades la
fase de grupos
y luego pues llegue por lo menos a cuartos de final como mínimo, pero no creo que por muy bueno
porque el reto del año que viene, Miguel, es Europa, porque
es hacer mejor temporada, o sea, que esta
en Europa, porque la Liga competirla, ¿no? Intentar ganarla, pero sobre todo
hasta
Europa.
El objetivo del club es
estar
competir
vivo en mayo en todas las
hasta el último día por todos los títulos que pueda.
Y después con perdón, que hable de mi libro, que siga con mi pedrada, y después saber si vamos a recuperar el juego bonito.
Yo creo que si
realmente esa ya no es la propuesta, que me parece fantástico, o que lo sea cuando se pueda, o en partidos que se pueden, otros no, yo ya me he apuntado toda la vida a eso. Pero también yo creo que esa vuelta de rosca, sí. Xavi tiene que tratar.
Perdonad un segundo, Emilio. Elena Condis, en la zona mixta. Adelante, Elena.
Estoy con Miquel Merino, que ahora se coloca el pinganillo en el oído, está bebiendo agua. El autor del primer gol de la Real Sociedad, esta victoria que habéis celebrado en el césped del Camp Nou, porque ya os veis en zona Champions la temporada que viene. Enhorabuena, Miquel.
Muchas gracias. Todavía queda trabajo por hacer. Hoy es verdad que hemos dado un puño encima de la mesa. Sabíamos que era importantísimo ganar después de la jornada que que habíamos empatado el anterior y que el Villarreal venía ganando y no está perdonando. Y bueno, doble felicidad, ¿no? Porque hemos hecho algo histórico para el club, ganar aquí 32 años después y encima hacerlo en una jornada tan apretada, pues bueno, nos llena de satisfacción.
Ya te escucho, Corrochano. Hola, Miquel. Miquel Merino.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Hola, muy buenas, muchas gracias.
¿Tú habías visto ganar a la Real en Barcelona o no?
Yo estaba bastante lejos de nacer, o sea que...
Se os resistía mucho, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que es mucho tiempo sin que el equipo gane aquí. Hemos tenido situaciones en las que hemos jugado bien y hemos estado cerca de sacar resultados positivos, pero por A o por B no acababan de darse y bueno, hoy sí que es verdad que hemos hecho una labor increíble, un esfuerzo enorme para que las cosas salieran de nuestra parte y bueno, yo creo que más que merecido.
Durante la semana habíais hablado de esto, oye, que van a celebrar el título, son campeones, esta es la opción, es nuestra oportunidad. ¿Se ha hablado de esto en el vestuario?
Si te digo la verdad, no nos ha hablado porque bueno, ya sabemos también cómo funciona esto. Yo llevo muchos años escuchando que, bueno, pilláis al Barça pronto, es buen momento para cogerles, o al final es buen momento para cogerles y luego siempre nos acababan ganando. Así que no te podías relajar, hagan lo que hagan, porque ellos hoy también han salido muy serios, han jugado un buen partido, han estado físicos y fuertes en los duelos, que eso denota que no han salido a pasearse y que ha sido más mérito nuestro que de mérito suyo.
Se había puesto a 2 el Villarreal, eso también nos ha empujado un poco, ¿no?
Sí, eso daba un extra de presión a la jornada de hoy. Sabíamos que teníamos que ganar si queríamos tener un colchoncito de aquí a final de temporada, porque el Villarreal está haciendo un fútbol muy bonito y muy bueno y no hace más que ganar los partidos. Y nosotros teníamos que seguir con una marcha porque bueno, se nos podía complicar la situación. Aún queda mucho trabajo por hacer, somos conscientes de ello, pero bueno.
Esta semana puede ser, ¿no, Miquel? Tenéis Almería y Atlético de Madrid, me parece, ¿no? Almería y Atlético, ¿no? Tenéis la semana que viene.
Sí, Almería, Atlético y Sevilla, que son partidos complicados,
muy duro,
pero,
sí.
Pero bueno, si hacemos el partido que hemos hecho hoy contra ellos, seguro que estamos cerca de poder ganar también.
Miquel, he visto las estadísticas ahora, eras el que más ha corrido ha sido tú, 12 kilómetros y medio. ¿Es habitual esa marca que haces, 12 y medio o qué?
Bueno, 12 y medio, suelo hacer 12 200, 11 700, pero por algo estoy tan tieso, no sabía los datos, pero sí que he entrado bastante cansado y me podía imaginar que... Pero es lo que te exigen estos equipos, un equipo de nivel Champions te exige el máximo a nivel físico, a nivel técnico, y hoy yo creo que todos lo hemos dado y por eso hemos ganado.
Sabes que el nombre de Zubimendi circula desde hace mucho tiempo relacionándose con el Barcelona, creo que la cláusula es altísima. ¿Qué dices? No te pregunto por si se va a quedar, ¿qué dices de Zubimendi? ¿Qué es Zubimendi?
Bueno, yo tengo una muy buena relación con él. Desde que subió al primer equipo lo he visto como un jugador con mucha progresión. Me gusta mucho hablar con él, y tanto de fútbol como de no fútbol. Es un chico que siempre quiere aprender y eso es algo crucial en los futbolistas, ¿no? El no conformarse con quién eres, sino querer ir a más y seguir creciendo, y el no ser conformista, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la Real tiene un jugador espectacular, está demostrándolo durante los últimos años y bueno, la verdad que estamos súper, súper felices, y él también, de estar aquí.
El segundo creo que es sello suyo, porque roba, ¿no? Ha sido roba y habéis salido a la carrera y ha sido el segundo gol, me parece, ¿no?
Sí, no sé si ha dado la asistencia también.
Sí, 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 o sea, yo creo que sí.
Sí, es un jugador que tiene muchas variantes en su juego, es un jugador moderno que físicamente, técnicamente, tácticamente tiene un control muy bueno sobre la situación y bueno, que luego también tiene despliegue para adelante a pesar de que juega un poquito más atrás.
Miquel, enhorabuena, temporadón, ¿eh? Habéis hecho una temporada fantástica, falta rematarla si lo metéis en chame, pero es una temporada extraordinaria, jugando muy bien al fútbol. Tú eres un pelotero extraordinario, así que enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego, Miquel Merino. Gracias a Elena, que nos lo ha puesto ahí en comunicación en la zona mixta. Oye, os despido porque van a empezar a salir los jugadores del Barça.
Qué gusto
de oír a
los deportistas que hablan de
Es que este habla muy bien, ¿eh?
Miquel Merino
habla muy bien.
Qué gusto.
Sí, sí, sí. Se expresa muy bien. ¿Queréis decir alguna cosa así de remate final?
Sí, yo quiero decir una cosa que sé que es otra pedrada de 1.003 de Rodas, que es... A veces, a ver, se lo han ganado, ¿eh? Porque todo el mundo se lo ha ganado, ¿no? Pero a veces, claro, cuando llegan estas últimas jornadas, ¿no? Tienes la sensación de que, claro, hay equipos que ya bajan los brazos, ¿no? Y entonces, si eso implica, ¿no? El liarla o el comprometer o el complicar la vida de los demás. Cuando ha acabado el partido de Villarreal, que ha ganado, como todos sabéis, en el minuto 94, Reina, el portero de Villarreal, ha dicho, bueno, y ahora a ver el partido del Barça y de la Real Sociedad. Y claro, y el Barça sale como sale, y con la alineación que sale, y con los jugadores que sale, ¿no? Entonces, no es de mérito de la Real ni nada, pero claro, ocurre eso. En el Mallorca, por ejemplo, ha ido a Almería a pasearse, le han metido 3-0, el Almería está peleando con otros clubes repito, tanto el Barça como el Mallorca
te lo has ganado.
Se han ganado, exacto, se han ganado el derecho a eso, pero siempre te queda, ¿no?, un poco el puntito, y ves al Elche que está descendido y va a Getafe a jugarse la vida, sí. ¿Me entiendes?
O sí, sea, sí, le pone orgullo al final.
Sí, no sé, es una cosa un
es
poco...
Es una lotería del calendario. Ocurre
siempre. Es lotería del calendario. Cuando lo miras al final y dices, ostras, último partido contra el Madrid o el Barça, y sabe Dios cómo estarán los equipos, claro, en ese momento.
Claro, exacto, están jugando la Liga, exacto, o están
de vacaciones, exacto, o ya han perdido, exacto, todas las opciones.
Pero exacto, eso hay que pensarlo antes. Esto es como si el último día estudias para el examen, sí, y te dejas dos temas.
Tal cual.
Y justo te cae el tema este, que lo tenías que haber tenido aprendido en septiembre.
Y desde luego, claro, no se puede acusar a los que ya han hecho los deberes.
Claro, eso es. Claro, no hacen tal cual. Lo que
no,
les
yo lo
conviene,
comento como, la, bien, como y, que ya ha empezado esa serie de partidos. ¿Entiendes?
Y yo, como tengo ganas de ponerme una medalla, quiero decir que tengo puesta a la Real en la superporra de Juanma,
¿sí?,
en puestos de Champions.
Y casi lo vas a acertar, ¿no?
Y con eso ya me vale todo. Todo me compensará todos los errores que haya tenido.
Un vinito nos echaremos al cuerpo.
Bueno, hombre,
Emilio,
o dos.
Emilio, Miguel, Dani, os escucho mañana. Auli, también dejo abierto el Camp Nou porque todavía tienen que salir algunos jugadores del Barça con Elena y con Joan Bayori, o por si dice algo Xavi o Imanol. Un abrazo, compañeros, hasta mañana.
Yo solamente una fotografía, sí, dime, desde aquí, Oli. Una fotografía solamente... Todavía están con la familia y tal, pero yo me quedo con que Jordi Cruyff ha estado hablando muchos minutos con Lewandowski, y al final se han dado un abrazo tremendo, y ahora sí se ha incorporado donde están los jugadores, donde está su compatriota Frenkie de Jong.
Gracias, Oli. Ha ganado ahora la Real en el Camp Nou, en la fiesta del Barça, por 2-1. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta esta noche de sábado Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues a esta hora nos llegan precisamente buenas noticias desde ese incendio en el norte de Cáceres, en la zona de Las Urdes y Sierra de Gata.
¡Vale! ¡Vale!
¡Una más! ¡Dile que meta una más!
Porque el fuego se da ya por estabilizado e incluso la mayor parte de los 700 vecinos desalojados han podido volver esta misma noche a sus casas. Son los habitantes de Robledillo de Gata, Descarga María y Cadalso. En este último vive Damián.
Estamos en la zona más bonita de Cáceres, el norte de Cáceres, todo lo que es la Sierra de Gata, el Valle del Jerte y todos los años estamos viviendo este panorama. Luego están los corbatillas, que solo saben dar dinero para los ecologistas, para descubrir piedras, que estamos viviendo un caos todos los años. Esos señores son los que tienen que venir aquí, cogerse una mochila, no jugándose la vida, como están los bomberos, los pilotos de los aviones y toda esa gente, se están jugando la vida quemándose ahí. Y ellos ahí con la corbatilla sentada, eso no hay derecho.
Solo los vecinos de la pedanía de Ovejuela van a tener que permanecer fuera de sus casas a pesar de que ha amainado la intensidad del viento, y los bomberos, como te cuento, han conseguido estabilizar, que no controlar todavía, ese incendio que ya ha calcinado en torno a 12.000 hectáreas. Los efectivos sí que confían en controlarlo completamente con la más que posible llegada de lluvias este domingo, aunque eso sí, esperan que no con la fuerza con la que ha caído agua en varias zonas del País Vasco y Navarra, sobre todo en las localidades de Arano, Lesaca y Vera. Así sonaba una tromba de agua caída esta mañana precisamente en Vera, en esta localidad navarra. Allí hacen recuento a esta hora de daños tras las inundaciones que esta ha provocado. Agua que ha desbordado casas, garajes y establecimientos. Unas lluvias que han dejado 116 litros por metro cuadrado, la mayor acumulación diaria registrada de los últimos 43 años para el mes de mayo. Vecinos como Javier llevan achicando agua todo el día.
Anoche nos hemos despertado, muchísimo ruido de lluvia, se veía muchísima agua por la calle, incluso nos hemos empezado a ver que entraba en los garajes y nos hemos movido, hemos levantado y hemos visto que se estaba poniendo el tema feo por todo el agua que estaba cayendo.
Allí en Vera van a pedir la declaración de zona catastrófica. Por cierto, que esas lluvias se van a extender mañana por el centro y mitad sur peninsular en Andalucía. De hecho, incluso se espera que sean intensas las lluvias y en forma también de tormenta y granizo. Mientras, uno de los sustos del día ha tenido lugar en la base aérea de Zaragoza. Allí un avión F-18 del Ejército del Aire se ha estrellado este mediodía. Y este era el momento en que se producía ese accidente grabado por un vecino de la zona. Un suceso que, eso sí, no ha dejado heridos. El piloto se ha eyectado a tiempo y se encuentra a salvo, aunque ha sufrido varios traumatismos. Está ingresado todavía en el hospital y su vida no corre peligro. El siniestro se ha producido durante una exhibición por el Día de las Familias que se celebraba en esta base. Aún, eso sí, se desconocen las causas del accidente. Y una de las citas también del fin de semana está en la icónica ciudad de Hiroshima. Allí se celebra el G7, donde se reúnen los 7 países más industrializados del mundo, con una visita muy especial este año, la de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano va a hablar mañana domingo ante la Asamblea. Lo hará horas después de que las tropas mercenarias rusas de Wagner hayan anunciado esta tarde que han tomado por completo la ciudad de Bakhmut.
20 de mayo de 2023.
Lo ha hecho, como escuchas, el líder de este grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin. La ciudad llevaba asediada por estos mercenarios desde hace 10 meses. Eso sí, sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano lo desmiente, asegura que la situación allí es crítica, pero dice que aún controla ciertas áreas en la ciudad. Y sobre la guerra también hemos conocido esta tarde la confirmación por parte del Vaticano de que el Papa Francisco ha confiado al cardenal Matteo Schuppi una misión de paz para ayudar a aliviar las tensiones del conflicto. Por ahora, tanto las fechas como el contenido de ese plan están en fase de estudio. Y corro, atento, porque justo esta noche ha comenzado una gira de uno de los cantantes españoles más importantes, al menos de este siglo.
Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma.
Pablo Alborán, que ya está deleitando hoy a sus fans en Fuengirola, el artista malagueño que va a presentar, lo está haciendo ya su sexto álbum, La Cuarta Hoja, con el que ha vuelto a ser número uno en ventas. Corro, no sé si tú eres muy de Pablo Alborán o no.
Pues nunca viene mal escuchar a Pablo Alborán. Gracias, Iván, un abrazo.
A ti, Corro, un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, en el tiempo de juego, volvemos al Camp Nou y el Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda
pasar. Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.241, 77241, serie 22022.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate 2 gafas graduadas de marca por el precio de una y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta
hora. Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Me gustaría saber si el club ya le ha garantizado que usted va a cumplir su contrato. Gracias.
Sí.
Un sí rotundo a la pregunta de Tati Mantovani. Bueno, está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Nos acompaña un rato para analizar lo que está pasando en el Real Madrid. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, el partido es a las 6:30, estaba hablando aquí con Pedro Martín. Digo, ¿qué hará mañana el Real Madrid en Valencia? Y le he dicho que yo pondría un triple, 1x2, porque para mí es una incógnita saber...
Es como un melón de esos que no
sí,
sabe cómo
saber va cómo va a salir el Real Madrid. Estamos dando las dos opciones, no una que salga muy picado por lo que ocurrió el otro día contra el Manchester City, y otra que se le complique la cosa, se le tuerza mucho y que no encuentre soluciones. O sea, que puede pasar cualquier cosa. Tú, Miguelito, ¿qué crees?
Pues sí, es que ahora mismo es una incógnita, ¿no? Porque mira, el Barça hoy, cuando uno ya llega casi a la meta, pues inconscientemente se relaja. Y el Madrid tiene poco que hacer ya.
¿Estás más cerca de que salgan picados o más cerca de que salgan enredados?
Yo más cerca de que salgan enredados, pero creo que Ancelotti va a poner un equipo bastante titular y creo que principalmente el cuerpo técnico se juega bastante de aquí a final de temporada, porque hay que ofrecer una buena imagen, hay que intentar asegurar el segundo puesto y empezar a pensar en la próxima temporada.
Voy a poner un fragmento de la rueda de prensa de Ancelotti, 4 preguntas. Para mí el titular es este, el que hemos escuchado. El club me ha dicho que te quedas, o sea, había muchos indicios ya de que la...
Me garantiza.
Ya que el club iba a ir por ahí, y sí, me garantiza que me quedo. Es evidente que Ancelotti lo quiere hacer muy público esto para que quede claro que el Real Madrid, desde que Florentino dijo en el micrófono de Mónica Marchante que después de la Copa, que no había ninguna duda, que estaban encantados, fue la frase que utilizó, y tenía un año más de contrato, pero si había alguna duda, pues él lo hace público. ¿Ha habido alguna pregunta sobre este asunto, no? Sobre qué pasa con tu futuro, y sobre todo la última pregunta, que hemos acortado mucho porque es larguísima, de creo que son 5 minutos de respuesta a una pregunta que ha hecho Burgos, Fernando Burgos, pero en la que habla sobre la transición, que es algo en lo que está dando vueltas el aficionado del Real Madrid, ¿no? Si se van a quedar los mismos, si van a jugar lo mismo, a lo mejor no nos va tan bien. Bueno, este es Ancelotti.
¿Qué nota le pone a la temporada?
Ha sido una buena temporada. Obviamente se podía hacer mejor. No estamos satisfechos de la Liga, pero las otras competiciones hemos luchado y peleado hasta el final. Ganado 3, que es importante. He peleado para la Champions hasta el último.
¿Cómo se encuentra de motivado, de ganas? ¿Usted se ve el próximo año con la misma fuerza de cuando llegó?
Aún más. Después de una derrota donde tengo más ilusión y más ganas de hacerlo mejor. Entonces la ilusión de estar en el Madrid es siempre al máximo nivel.
Quiero incidir en Benzema. ¿Usted entiende que haya gente que dude de si puede ser el delantero de la temporada que viene?
Quiero dudar de Karim Benzema, creo que no tiene sentido. Puede pasar un partido malo, sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club. En el partido del miércoles no ha acertado el equipo, ¿no, Karim?
Desde que acabó la eliminatoria contra el Manchester City, ¿cuántas veces ha hablado con el presidente, y si en esas conversaciones que han tenido usted le ha pedido algo de cara a la temporada que viene?
Hemos hecho una reunión donde él ha manifestado su apoyo, su cariño, y seguimos adelante con la misma y aún más ilusión de hacer las cosas bien.
Es una temporada donde hay que hacer esa transición veteranos-jóvenes, los 3 veteranos a los que se discute, Modric, Kroos y Benzema. ¿Crees que la próxima temporada ellos también deben llevar el peso del equipo en los partidos importantes?
Parece que la transición tiene que empezar la próxima próxima temporada. La transición ya ha empezado y seguirá la próxima temporada. Los jóvenes van a tener aún más protagonismo y los veteranos un poco menos protagonismo. ¿Cuándo para esta transición? El día que Modric, Kroos, Benzema, Carvajal, Nacho paran de jugar por este equipo.
Roberto, ¿qué le ha parecido el discurso de Ancelotti, que ha sido una rueda de prensa enfocada ya al futuro, ¿no? A su permanencia y al futuro, que es lo que va a hacer con el Madrid? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, ha estado bien Ancelotti. Yo creo que en esa vena reivindicativa que siempre decimos que hace tiempo tuvo que dejar claro que era más que un gestor, que era un gran entrenador, confirmando su continuidad la temporada que viene. Esto es a dos bandas, ¿eh? El Real Madrid ha deseado que Ancelotti siga, pese a que había una parte de la que siempre hablábamos, que tú repetías mucho, depende cómo se caiga ante el Manchester City. Pues se ha caído de
mal,
la forma abrupta que no esperábamos y se ha quedado. Y luego estaba la vía era que Ancelotti le quería a Brasil, ¿eh? Que no te quería cualquiera. O sea que también el propio Carlo podía decir que se coma el marrón otro de darle el relevo a Benzema, a Modric, a Kroos, convencerles de que empiecen a ser suplentes habituales, que yo tengo el final de mi carrera en Brasil, que es una selección para acabar lo más alto. Y él también ha demostrado esa pasión por el Real Madrid para seguir el próximo curso y asumir los retos que le vienen. Para mí, una buena comparecencia hoy de Carlo y un mensaje de tranquilidad desde que Florentino se reúne con él en Valdebebas y le transmite que va a seguir para el madridismo, hacer esto en privado, lo que nos estábamos contando en público, que el puesto de Ancelotti no corría peligro.
Roberto, ¿tú crees que, aunque siga la temporada que viene, es sin dudas o con dudas? Quiero decir, el Madrid empieza mal la siguiente temporada y ¿qué pasa?
Un Lopetegui, vamos. Quiere decir que sí, puede pasar un Lopetegui.
Yo creo que un técnico que ha ganado todos los títulos posibles en dos temporadas, nadie daba un duro por el regreso de Ancelotti cuando se acabó la segunda era de Zidane, no puede seguir con dudas por caer ante el City, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es el equipo del momento en Europa y que es un equipo que estaba destinado a ganar la Champions más pronto que tarde. Entonces, no creo que haya dudas en torno a la figura del técnico. Creo que en Liga ha sido más culpable los jugadores que el entrenador, ha rotado más que nunca y creo que en Liga no han estado a la altura los jugadores, sí. Y la Champions ha sido buena y a mí en el día decisivo, lo dije mil veces, si Ancelotti ponía cross de pivote con Modric, estaba claro lo que iba a pasar y ahí se equivocó Carleto.
Esa respuesta larga, Miguel, que ha dado, en la que ha dicho Vinicius es titular, Valverde es titular, Rodrigo ha aparecido como titular, Militao en el último año nos ha ganado el puesto como titular. Esa respuesta tan larga, es un mensaje también para dentro del vestuario, porque me imagino que Ancelotti en esa conversación que ha tenido con Florentino y con José Ángel Sánchez habrán hablado un poco de que, mira, te quedas, pero tienes que iniciar un cambio de tercio, ¿no? De jugadores. No sé si el mensaje es para adentro, ¿eh?
Él lo sabe, lo que pasa es que no es fácil.
No es fácil.
Al final, los entrenadores mueren con sus generales, con los jugadores que les han llevado hasta ahí. Pero ha sido una respuesta enriquecedora y, bueno, él dice que esto empezó pues prácticamente en 2018, cuando salió Cristiano, luego se fue Sergio Ramos, Varane, Isco, Bale, Marcelo. Han salido muchos jugadores y, pues ahora mismo, gracias a Ancelotti, Vinicius es absolutamente indiscutible y titularísimo. Al igual que Valverde, al igual que Militao, Camavinga no era indiscutible el año pasado y ahora lo es.
Sí, ha hablado de Tchouaméni, bueno, Rodrigo.
Claro,
bueno,
Tchouaméni no es indiscutible, ¿no? Hay trabajo que hacer, pero es eso. O sea, el club quiere que jueguen los jóvenes, pero que no renueva a los veteranos si quiere que jueguen los jóvenes, ¿no? Es que no es fácil.
Vamos tampoco a ver cómo va anunciando.
Para mí esa parte, Corro, sí, es un aviso para adentro, sí, de lo que viene. Claro. Si renováis, que sepáis que os espera esto. Y es un mensaje para afuera reivindicando su figura de yo ya lo he hecho. Camavinga ya es titular indiscutible, Fede Valverde por supuesto,
sí,
Vinicius
parece que
conmigo,
no, pero ya lo he ido haciendo, ¿no?
Vinicius conmigo ha crecido muchísimo, es de los mejores del mundo, Rodrigo es indiscutible, o sea, yo ya lo he hecho.
¿Mañana qué va a poner? Bueno, primero, ¿no han ido Hazard y Mariano? ¿Hay una versión ahí contradictoria o es la oficial? ¿Están lesionados? ¿Se los ha limpiado Ancelotti? Miguel, ¿qué ha pasado?
No, por lo que sabemos, han alegado molestias al final del entrenamiento, no ha sido una decisión técnica. Y bueno, pues han quedado fuera de la lista. No creo yo que esté muy preocupado Ancelotti por este asunto. Según dice el club, Mariano arrastra molestias en el muslo, aunque esta mañana los primeros 15 minutos abiertos para la prensa estaba toda la plantilla y en el caso de Hazard nos dicen que tiene molestias en el tobillo. Por cierto, hay interés de algún equipo canadiense, entre ellos el Vancouver, por Hazard. Vamos a ver qué pasa,
por una
si
vela.
Aguanta el tirón o no. Ya sabes.
Mola Vancouver, ¿eh? Mola.
Bueno, a ver.
Hay que solventar su contrato, ¿eh?
Es evidente que el Madrid está como loco por quitárselo de encima, eso es evidente. Son 14 millones de euros que no va a perdonar Hazard, pero yo creo que Hazard en su cabeza pues va haciendo poco a poco un ejercicio en el que sabe que no va a jugar, y eso es duro. Él ya, cuando le preguntamos directamente cara a cara, después de esa final de la Copa del Rey en Sevilla, él dijo, me quedo. Pero bueno, vamos a ver si se queda, ¿no? Ya te digo que a lo mejor Hazard ya no está ni para jugar en la Premier, no sé si para jugar en Estados Unidos, por supuesto para jugar en Arabia o en Canadá, pero bueno, que hay interés del Vancouver, bueno, de algún equipo canadiense, a ver qué decisión
queda apuntado ese interés del que informa Miguel Ángel. ¿Es noticia tuya, Miguelito? Yo no la he escuchado en ningún sitio.
No lo sé, a mí me ha llegado y lo cuento. Sí,
no vale. Bueno, pero el Vancouver jugará la Liga de Estados Unidos, ¿no?
Sí, la MSL. Que digo que yo no la había escuchado en ningún lado, por eso te pregunto si es una información que ofreces aquí en un primero en COPE a los oyentes de Tiempo de Juego, esa posibilidad de que Hazard pueda terminar en el fútbol canadiense, en la Liga Americana. Roberto, Miguel Ángel, Miguelito, un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Bueno, este es Baraja y abrimos ya la habitación del pánico, cada vez menos pánico en Valencia, a la espera de lo de mañana, porque Baraja quiere que explote Mestalla.
Yo mañana espero que Mestalla explote en todos los sentidos, ¿no? El horario es fantástico, hemos visto momentos en la temporada que el horario era muy malo y el público ha venido. Mañana espero un ambientazo, espero que Mestalla juegue como lo ha hecho hasta ahora, porque para nosotros ha sido fundamental y está siendo fundamental que durante este camino nuestra gente esté con nosotros, más el centenario de Mestalla. Bueno, yo espero mañana que Mestalla sea una caldera, lo ha sido desde que yo estoy aquí, pero mañana con mucho más motivo.
Que explote Mestalla. Está hablando Xavi Hernández, estoy alternando un poco el Camp Nou con lo que está pasando en este tiempo de juego, porque todavía están hablando los protagonistas. Xavi Hernández hablando en castellano, a ver qué dice Xavi.
No ha podido ser. El objetivo principal era ganar el partido, la portería cero, no encajar, pero bueno, nos llevamos la primera derrota de la temporada en la jornada 35, ¿no? Entonces tiene mucho mérito. Hoy también es importante celebrarlo con nuestra gente, que la sintonía que hay ahora afición-equipo es espectacular y no hay que perderla.
Mister, buenas noches. Joan Mallorca, Cadena Cope, en directo para el Tiempo de Juego. Supongo que es normal cuando ya eres campeón de liga bajar un poco la tensión competitiva, pero por ejemplo el martes jugáis un partido en Valladolid. El Valladolid se juega mucho, hay muchos equipos en esa situación que se juegan mucho también. Vosotros a la hora de afrontar un partido como el del martes, ¿todo esto lo tenéis presente o ya no?
Sí, nosotros queremos ganar. Creo que se ha visto un equipo con ganas, con ambición, con pasión. Lo hemos intentado hasta el final. No nos han salido las cosas de manera perfecta y no ha sido una versión buena nuestra hoy, pero lo hemos intentado, hemos tenido fe en todo momento y el martes será igual. El martes queremos ganar el partido en Valladolid y los que quedan.
Valladolid, que es una plaza, tú tendrás mejor memoria, Pedro, que a Xavi le dio mucho. Creo que Van Gaal le puso allí a Xavi, ¿verdad?
Bueno, de hecho,
le salvó a Van Gaal, ¿no?
Exactamente, en un partido cerca de Navidad.
Xavi, ¿no?
Cerca de Navidad marcó un gol de cabeza en un rechace Xavi en Zorrilla y Van Gaal siguió y ganó esa liga.
Y salvó Van Gaal el puesto y ganó la liga. Bueno, Rafa, abro la habitación del pánico, cada vez menos pánico, ¿no? ¿O todavía hay pánico?
Bueno, es cierto que el empatito hoy del Getafe y sobre todo la victoria del otro día en Vigo, pero el empatito del Getafe hace afrontar el partido de mañana de manera diferente. Yo, evidentemente, ahora cuando hablabas con Roberto y Miguelito, le preguntabas cómo iba a salir el Madrid, yo firmo el empate, sin ninguna duda, y después, insisto, del empate ante el Elche del Getafe hoy. Pero en ese escenario que Baraja quiere que explote Mestalla y todo lo que va a ser seguramente una grandísima entrada en el escenario del partido, que hoy, por cierto, 20 de mayo cumple 100 años el estadio de Mestalla y mañana va a haber en los prolegómenos varios actos conmemorativos de esta fecha. El Valencia quería que el partido se hubiera jugado hoy, pero por la Champions el partido se tuvo que ir al domingo. Yo no veo mañana a un Madrid, como estaba dibujándolo Miguelito, relajado saliendo de Mestalla. Y si sale relajado, lo va a activar seguramente.
Hemos dicho enredado más que relajado, sí, que se enrede. Sí. O sea, porque a lo mejor quiere, pero no le da, ¿eh? A lo mejor quiere y puede y te lleva por delante, o a lo mejor quiere y no puede.
Yo la sensación que tengo aquí en Valencia es que nadie se fía del Madrid y que
Mestalla
es particular. Precisamente un Mestalla a reventar, como seguramente esperemos el de mañana, el de las grandes noches, va a activar también, sobre todo al Valencia, como dice Baraja, pero también seguramente al propio Real Madrid. Por lo que me preguntabas, sí, hombre, y un poquito más aliviados que semanas atrás, pero convendría mañana rascar, insisto, un puntito ante el Madrid y pensar así en las tres próximas jornadas.
¿Alguna noticia así de interés en la alineación que pueda poner?
Bueno,
Baraja,
que no tiene a los dos centrales titulares por sanción, Paulista y Diakabi, pero vuelven Thierry y Cavani, y que a partir de ahí, seguramente, como Mardasvili bajo palos, Thierry, Schomer, Ozcayar, Gaya en defensa, Javi Guerra, Nico Almeida, y arriba yo creo que va a sacar al chaval Diego López del 11 para meter a Kluivert, Cavani y Lino, es decir, con todo arriba para intentar sacar los tres puntos ante el Madrid.
Gracias, Rafa. Hablamos, un abrazo, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Acaba de confirmar Rafa Juste en Dazón, Jordi Cruyff se nos va, por desgracia, pero estará Mateu y estará Deco, que es la primera confirmación que llega desde dentro del club de que Deco, aunque lo presuponíamos, va a estar en el equipo, en el club, en el Barcelona. Bueno, y Rubi respira y casi da por hecho que esto está a punto de estar finiquitado.
He disfrutado muchísimo con nuestro equipo y sobre todo pues son tres puntazos tremendos que realmente sí que nos han dejado ya un mínimo arreón para conseguir el objetivo, ya sea por nuestros méritos propios ganando partidos o puntos, o incluso a lo mejor si rivales van perdiendo, pues no nos podrán alcanzar.
Porque el Almería hoy ha ganado 3-0.
Ojo que puede llegar la sentencia. Luis Suárez tiene solo a Lázaro. ¡Lázaro! ¡Hat-trick de Lázaro! ¡Hat-trick de Vinicius!
Lázaro Vinicius. Jordi Folqué, hola Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
El Almería tiene 39, está 4 por encima del descenso. El próximo partido es contra la Real Sociedad, pero luego va el Valladolid. Está, yo creo, fiándolo todo un poco a casa después de aquella victoria en Getafe, pero está más cerca que nunca, ¿no?
Sí, el Almería lleva 11 victorias, 10 en el Pau Borges Estadio, en lo que viene a demostrar el poderío de la Almería. Y es que el Almería había hecho algo que en las últimas 5 jornadas ningún rival directo había hecho, que era ganar un partido a alguien que no fuese rival directo. Lo hizo el Valladolid la jornada 29 contra el Villarreal 1-2, y desde ahí solamente los equipos habían sumado victorias, los que están peleando el descenso, contra equipos que eran duelos directos, ¿no? Y eso es lo importante de la Almería, que hace 2 jornadas, cuando le ganaba el Elche 2-1 y salvando el empate en el último segundo con un toque de Rodrigo Eli, había críticas porque la Almería solamente le había ganado al Elche 2-1, y la plantilla de la Almería decía: cuidado, que a partir de ahora el Elche puede poner en problemas a más de uno y meterle más problemas en la clasificación. Y hoy se ha demostrado, ¿no? Y por lo tanto, por eso, el vestuario de la Almería, cuando llegaba, por ejemplo, lo ha dicho Alejandro Pozo, ¿no?, que llegaba al vestuario y Chumi le decía que el Elche ha empatado en Getafe. Casi era un doble abrazo por la victoria de la Almería y porque ese empate con el que pocos contaban pues ha hecho que el Almería tenga a muchos rivales entre el descenso y ellos, que haya superado al Celta, al menos en palabras particular, y que tenga 4 puntos de ventaja sobre un descenso que ahora mismo falta de 9 puntos por jugar.
Bueno, pues el Almería más cerca, todavía queda que remar, pero está más cerca, recuerdo, el próximo partido contra la Real Sociedad, la próxima semana, y también contra el Valladolid. Jordi Folqué, un abrazo.
Un abrazo.
Más gente en la habitación del pánico, la gente de Getafe. Hoy el Getafe tenía que ganar y ha empatado con el Elche. Getafe 1, Elche 1.
¡Gol, gol, 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 gol del Getafe! ¡Gol, gol, gol, gol! Centro lateral desde la derecha, Daniel Suárez la pone al segundo palo. Remata Munir, lo hace de zurda, cruzado. Se agarra con las dos manos a primera. ¡El Elche!
¡Anda!
¡Gol, gol, 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 gol de Boyé!
Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrola a todos, buenas noches.
Al
pues...
borde del precipicio, 35 sí. Puntos como el Valladolid, hoy se esperaba ganar, pero queda igualado con el Valladolid. Recuerdo que, mira, a llamar a Amón. Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Con lo que yo te quiero y lo que nos vamos a jugar tú y yo, Churri.
Bueno, espérate que quedan 6 puntos entre lo de hoy y nuestra cita de la última jornada, a lo mejor... Ninguno de los dos se está jugando todo lo que...
Qué difícil va a ser eso.
Yo no sé tú, pero yo a los míos no les veo consiguiendo nada que me alejen muchísimo de donde estamos.
Recuerdo, el Getafe tiene, esta semana que viene, tiene Betis en Sevilla, Betis-Getafe, y el fin de semana del domingo, Getafe-Osasuna. Y el Valladolid tiene Valladolid-Barça, que vaya partido.
Y Almería-Valladolid.
Y Almería-Valladolid. Es que los partidos, o sea, si los miras así de cara, te parecen feísimos, sí, bueno, los cuatro, ¿no?
Valladolid puede llegar a tener la ventaja, pues, de que el Barça no venga al 100% el martes y de que el Almería quizá ya esté salvado en esa penúltima jornada, ya no tenga ningún tipo de
Escucha, Mon, es que con 39 puntos Almería, es que yo ya le saco directamente, sí. Saco al Cádiz que tiene 38.
No, es que Pedro dice que con 40, ¿no? Te salvas este año.
Yo
¿no,
creo
Pedro?
Que después del empate del Getafe hoy, que con 40 van a ser suficientes, no sé si con 39, pero es que el punto de la, o sea, la victoria del Getafe subía la marca de la permanencia a 37 puntos. Pero no ganando, baja a 35. Sí.
Yo creo
y falta solamente tres jornadas.
Creo que quedan tres plazas y dos son, con respeto para Getafe y Valladolid y Español, creo que de esas dos plazas están para Getafe, Valladolid y Español. Creo,
el partido de mañana para el Español es muy importante, porque si el Español fuera capaz de ganar mañana...
En Vallecas
se va a 34 puntos. Si el Español pierde mañana en Vallecas, ya el duelo es Getafe-Valladolid.
Hombre, si ganara el Español al Rayo y el Valencia perdiera con el Real Madrid, que estaría a tiro de un partido.
Sí, pero es que enfrentándose Valladolid-Getafe en la última jornada...
Para mí es que creo que Valladolid-Getafe va a ser un partido que hay uno se va a lo, yo creo, creo.
Segurísimo. Y con el hándicap para el Getafe... del que el Golaveras lo tiene perdido, en el Coliseum fue un 2-3, que ahora mismo sale del descenso porque como nos han enfrentado los dos las dos veces, claro. Se mira el Golaveras general, pero es que el Valladolid lo tiene ganado al Getafe.
En caso de llegar empatados a puntos a la última jornada, al Valladolid le valdría el empate. Sí.
Claro.
Efectivamente, pero estamos partiendo de una base, y es que seamos capaces aquí en Valladolid de sacar algún punto antes de ese encuentro.
¿Cuántos puntos ves en los dos partidos? Entre Valladolid y el Barça y el Valladolid y el Almería. ¿Cuántos puntos ves?
Yo veo tres entre los tres.
¿Tres puntos entre los tres partidos?
Al Barça le ganáis, Amón.
Sí. ¿Y tú cuántos ves, Gema, en los dos próximos partidos?
Betis-Geta y Geta-Osasuna. Bueno, siendo generosísima, súper generosa, y esperando que tenga un día malísimo Osasuna, veo tres puntos ese partido.
Ha dicho durante la transmisión, Pedro, que el empate, ya viendo cómo iba el partido, claro que era mejor ganar, pero que el empate a lo mejor no era tan malo, y yo estaba de acuerdo con él. Creo que quedar igualado ahora mismo con el Valladolid, no quedar por detrás del Valladolid, al Getafe le da un poco de aire, un poco.
No aprovechar la visita del colista.
Es malo, el punto no es bueno.
Yo creo,
y no por ser pesimista, siendo realista, yo creo que hoy el Getafe probablemente ha dicho adiós a primera. Si se queda va a ser por...
Yo creo, Gemma, que a lo mejor un tanto por ciento elevado. Bueno, pero tienes tres partidos, sobre todo el último. El Valladolid-Getafe es una final para los...
Pero si no le has ganado al colista, ¿quién le vas a ganar?
Con esa teoría de que no le has ganado... Oye, el Atlético de Madrid perdió con el Elche. Perdió 1-0 con el Elche.
Que no se jugaba nada el Atleti. Y estos pobres del Getafe es que no pueden.
En una dinámica muy mala. Esta es una dinámica.
No es que no quieran, es que no pueden.
Pero es que el Valladolid, por ejemplo, lleva 5 partidos perdiendo. 5 partidos seguidos perdiendo, o sea...
Claro, y eso sí es una dinámica mala, porque si de vez en cuando te encuentras con un empate, sumas un punto, te confundes, ganas un partido y pierdes tres, bueno, pues todavía la situación es un poco más sostenible, pero el Real Valladolid ahora mismo no da la sensación de ser capaz de ser superior a nadie. Domina 5 minutos la primera parte, 10 la segunda, pero es que fíjate, ayer otro lesionado, el Yamik, un expulsado, Ongla, tenemos 5 jugadores con 4 cartulinas amarillas. La verdad es que yo no encuentro, y mira que escarbo, no encuentro dónde conseguir más allá de 3 puntos en 3 jornadas.
Es una situación mala. Arambarri se ha ido lesionado, que el pobre lleva una temporada malísima. ¿Se va a recuperar para estos partidos o ni siquiera?
No creo. Corro las lágrimas, y no es una manera de hablar. Se ha ido llorando del campo. Luego lo ha confirmado Bordalás, que es que no termina de estar al 100%. No hace más que forzar, como pasó el día del Celta, para ayudar al equipo. Descansó frente al Real Madrid porque no le daba para más ese maltrecho tobillo del que se ha tenido que operar 2 veces. Descansó ese día del Real Madrid. Hoy ha querido volver a estar con el equipo, pero se ha ido entre lágrimas prácticamente a la media hora de encuentro. No está al 100%. El jugador está súper abatido, está muy triste, está súper afectado. También les ha afectado a sus compañeros la salida de Arambarri y verle cómo se ha ido. Yo creo que no va a poder estar. Es que es muy poco tiempo y él, el pobre, no está al 100%. Es que no aguanta.
Ya saben el refrán español, a perro flaco, pues eso, todos son pulgas. Amón, Gema, no salir de la habitación del pánico. Yo creo que os veo aquí hasta el tramo final. Las dos semanas que quedan...
Yo firmo estar vivos hasta la última jornada, vamos.
Bueno, un beso.
Exactamente. Ojalá la previa de la jornada número 38 sea con posibilidades para los dos.
Vamos
a
ver.
Tiene que ser
ojalá, ahora que no se oiga Tebas, y ojalá nos valga un bizcoto de esos.
Que digo que te veo muy resignada, Gemma, así que tampoco voy a ser yo que te quite ahora...
La resignación, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ánimos a la gente de Valladolid, de Getafe, de Español, que están ahí metidos abajo y que tienen mala pinta la cosa. Gemma, un beso, hasta mañana.
Un beso.
Adiós, Amón, gracias, hasta luego.
Chao.
Vamos
chao,
a cerrar alguna parte del Camp Nou, a la espera todavía de que salga algún protagonista. Cerramos la zona de prensa donde han estado hablando Xavi Hernández y el entrenador de la Real, y Manol. Joan Batllori, ¿destacas algo de lo que se ha dicho en esa sala de prensa?
Bueno, Xavi le ha dado vueltas un poco a lo mismo sobre el partido. Ha dicho que no tenían hoy un objetivo claro y la Real sucede así, que eso se ha notado en el campo, que no gusta nunca perder, pero que era normal después de toda la semana que llevan de celebraciones. Le han preguntado que se quedara con un recuerdo de la temporada y lo primero que le ha venido a la cabeza ha sido el gol de Kessié contra el Real Madrid. Ha dicho que sobre todo por lo que significaba ese gol a nivel de clasificación, y ha dicho también en clave de futuro que ojalá tenga razón Busquets, lo que ha dicho en el Parlamento, y esto, esta consecución del título de Liga, sea el inicio de algo importante. Y Manol, te podéis imaginar, feliz, después de tantísimos años sin ganar la Real aquí en el Camp Nou, ha dicho que están haciendo grandes cosas, ganarle al Madrid, ganar en Barcelona, ganar en Manchester. Dice que ahora van a por el premio gordo, que es la clasificación para la Champions, que igual el Barça es verdad que ha causado las celebraciones, pero que han sacado un gran once, y que si la Real ha ganado hoy aquí es porque han hecho un gran partido. Y ha sido clarísimo, muy contundente, cuando le han preguntado si podía asegurar que Zubimendi iba a jugar en la Real Sociedad la próxima temporada.
Usted, como entrenador de la Real Sociedad y como persona que tiene peso en el club, ¿puede asegurar que Zubimendi seguirá jugando en la Real el año que viene?
Sí, porque sé lo que piensa, sé lo que quiere, y no tengo dudas de que Martín quiere jugar la Champions con nosotros el año que viene.
Zubimendi, que es un nombre de futuro del Barcelona desde hace tiempo. Y este que van a escuchar es Rafa Juste, el vicepresidente del Barcelona. Ha confirmado que Deco está dentro del club ya en la dirección deportiva. Vamos a ver en qué papel. Y le han preguntado por Messi, ¿no? Hace tiempo él dijo que estaban en contacto con el entorno de Messi y el enamoramiento que predijo parece que continúa por parte del Barcelona.
Se corea y cada vez que hablo tengo un problema porque, oye, tú, diciendo de qué, que es la verdad, que quiero que vuelva, Leo. Quiero que vuelva como culé que soy y por todo lo que le ha dado al club, porque ha venido de la cantera y por la relación extraordinaria que siempre hemos tenido. Y siempre lo digo, las historias bonitas tienen que acabar bien. Él se fue, aún tengo esta pena yo, si quieres, en el corazón, pero yo creo que si todo va bien, bueno, al final a ver qué decidirá Leo, pero ojalá decida volver. Estaríamos todos, creo que, muy felices.
Veremos si vuelve, porque va a ser sin duda el tema de los próximos meses en el Barcelona y en el cotilleo futbolístico. Joan, un abrazo, gracias,
Corro.
Hasta luego.
Chao.
Parece que hay más de la que hay, creo yo, porque al final sois familia, sois amigos, tú unos del Betis, otros del Sevilla. A Hostia Limpia todo el día no puedo estar. Podrás estar la semana esta, pero el resto del año no. Entonces, está bien y os jugáis con eso, pero yo creo que os lleváis mejor de lo que dice la gente y de lo que se palpa o lo que se dice.
Lo que sí estoy seguro que el Sevilla Real es el Sevilla de hoy día. El Sevilla es un equipo Champions, jugó Champions este año, lleva todos los últimos años jugando Champions, tiene plantilla Champions, tiene jugadores de gran calidad, que lo anormal era que estuvieran en el rendimiento que estuvieron gran parte de esta temporada, así que creo que alcanzaron a reaccionar, pero yo creo que no puede ser una sorpresa para nadie viendo los nombres que tiene el plantel.
Sevilla-Betis a las 9 de la noche en Sevilla, en la final de la Europa League, con posibilidades de Champions. Si gana la Europa League, estará en Champions, con lo que ha sufrido, qué paradojas tiene la vida. Y el Betis todo el año peleando por la Champions y se lo ha escapado ahí en las últimas jornadas. Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay un incidente del día, muy parecido a uno que ocurrió en Madrid, en vísperas de un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid con Vinicius. Y el protagonista ha sido Jordán. ¿Qué importancia se le ha dado a esto en la ciudad?
Bueno, estamos en el mundo de las redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, el asunto yo lo desconocía hasta que me han llamado por teléfono, porque es una pancarta que han puesto en la S30, en una circunvalación de Sevilla, con un muñeco con la camiseta de Jordán colgado. Y al final el que mueve esto, porque esto es lo ejecutan unos vándalos, ¿no? Dos, tres, uno, cuatro, no más, ¿no? No puede ser la representación de nada. Lo que pasa es que esto ha tomado dimensión porque en el Sevilla están un poco cansados de los ataques continuos a Jordán después de lo que ocurrió en el derbi, y hoy ha explotado el Sevilla, emitió un comunicado duro y a partir de ahí el asunto ha empezado a tomar cuerpo porque ha emitido un comunicado para condenar el acto vandálico y a continuación la Liga se persona en el caso, dice que va a investigar y que va a denunciar este caso para intentar depurar responsabilidades y encontrar a los culpables. Me parece bastante complicado, ¿no?
Como se hizo en el caso Vinicius, que recuerdo, a día de hoy, no se conoce todavía la identidad de la gente que perpetró eso. O sea, es difícil, ya que la policía es buena, pero hay veces que recuerdo que por la información que tenía Juan Baño, que había una imagen muy difusa a través de una cámara de televisión y no se ha encontrado todavía esa gente. O sea, que es posible que no se haya visto quién sea. O sí, veremos a ver qué hace la policía, ¿no?
Claro, pues eso ya está en mano. Me preguntabas por la repercusión. Bueno, pues está el pique. Esto yo creo que no es pique, ¿no? Esto ya pasa la educación y pasa y llegamos ya a tocar actos vandálicos. Pero si entra la Liga, entra el comunicado del Sevilla y la policía se pone a investigar, ojalá, ¿no, Corro? Ojalá. Yo creo que estas cosas tendrán su final cuando algún día cacen a estos tipos, ¿no? Cuando los cacen, pues, y conozcamos sus identidades, tanto lo que ocurrió en la capital española, aquí o en otras ocasiones, pues creo que a partir de ahí les puede entrar un poquito el miedo, pero al final estas cosas pasan los días y como tú comentas, pues, yo creo que es bastante complicado pues localizar a este personal. Mañana, bueno, yo no sé de qué manera esto va a influir, ¿no? Es un pique más en un partido que está un poco descafinado porque creo que en la Liga el Sevilla ya no va a llegar a la Europa League, quizás pueda pelear un momento la Conference, se pondría a 5 puntos del Betis, pero es que queda muy poco, Corro, ya, o sea, para recuperar ese tiempo perdido. Con la victoria de la Real, las opciones de Champions del Betis, pues prácticamente, lo venías tú comentando, se fuman, o sea que es un derbi. Y bueno, y es que además el Sevilla viene de un partido que está reventado.
Si el Sevilla termina ganando la Europa League y séptimo en la Liga, o sea, es una temporada excepcional.
Claro.
O sea,
excepcional, ¿no? Es una temporada, una mejor temporada de su historia, ¿no?
Sí,
claro.
Sí,
pero y además tú fíjate, yo te pregunto, Corra, fíjate cómo es el panorama, ¿no? A mí me decían el otro día que es un derbi que viene muy mal situado, ¿no? Jugadores como Rakitic, como Fernando, como Badé, como Nava, como Nesiri, como Campo, es que están tocados, ¿no? Es que están muy, 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 muy tocados, vienen
sí,
muy justo.
Y tu objetivo ya es la final de la Europa League.
Y tu objetivo, la semana que viene, juega mañana con el Betis, tiene Elche, tiene Madrid, y la semana que viene la final, que es que se lo juega todo, ¿no? Como tú dices, ¿no?
Sí. Mira, ahora
Dime, Pedro.
No, claro que estabais hablando de esa posibilidad de que el Sevilla gane la UEFA y luego quede séptimo. Uh-huh. La final de la UEFA es antes de la última jornada, ¿vale?
Sí.
Si el Sevilla gana la UEFA y va directamente sí. a la Liga de Campeones,
sí.
digamos que si queda séptimo, al fútbol español le quita una plaza.
Le fastidia al que quede octavo.
Claro, porque el octavo no corre turno.
No corre turno.
Entonces, el Sevilla, en esa posibilidad, estaría muy bien que no fuera séptimo. Que fuera octavo, porque así sí. España tendría 8 equipos sí, pues, las finales de Europa tendrían que ser todas al final de las ligas para que no hubiera estos chanchullos, pero tío, si te dan esta oportunidad, aprovéchala, ¿no?
Bueno, y el panorama Corro es el siguiente: el Betis, lógicamente, que juega mucho peor los derbis, ahí está que el Sevilla, ahí están los resultados, y que lógicamente quiere darle un golpe al Sevilla, porque le cuesta muchísimo trabajo ganarle al Sevilla los derbis, sobre todo en el Sánchez Pizjuán, pues quiere certificar prácticamente Europa y darle un golpe al Sevilla, un golpe que le dolería menos, porque yo creo que mañana Mendilibar va a hacer cambio, ¿no? Yo no creo que vaya a sacar otra vez el equipo a revienta caldera, porque además el que se lesiona ahora no llega ya a la final, ¿eh? El que tenga una pequeña ruturita muscular o se lesione ya no llega a la final, entonces yo creo que todo eso va a marcar el partido de mañana, ¿no?
Evidentemente. Bueno, es a las 9, es un Sevilla-Betis, y el Betis tratando de asegurar la sexta plaza que le permite jugar el año que viene en la Europa League, y el Sevilla a otras cosas que se las ha ganado en los últimos tiempos, que es la final de la Europa League. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos quedan 2 partidos, este es a las 9 de la noche, el de las 2 de la tarde es el Rayo Español y trae estas noticias Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Una final en Vallecas con el Rayo peleando por Europa y el Español jugándose seguir en primera. Dice el entrenador Perico Luis García que les va la vida mañana, que la salvación es posible, pero que están obligados a ganar y tiene una baja muy importante, el danés Braithwaite, que puede perderse lo que queda de temporada. En el Rayo se lo pierden por sanción Óscar Valentín y Mario Suárez. Si suma los 3 puntos, el Rayo va a seguir soñando con Europa, mientras no hay novedades sobre la renovación de Andoni Iraola. Pita Hernández Hernández con Jaime Latre en el VAR.
Y a las 4 y cuarto tenemos un Atlético de Madrid Osasuna con estas noticias. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mañana va a vivir el Atlético de Madrid un día festivo por la celebración del Día del Niño, y quiere que sea una fiesta también con victoria que permita conseguir ya matemáticamente la clasificación para jugar la Champions. El Cholo tiene a los lesionados ya conocidos: Reinildo, Oblak, Xavi, Llorente, Lemar y Memphis, pero ha recuperado a Witsel, que ayer no se entrenó y lo ha hecho con normalidad. Enfrente, un Osasuna de Jagoba Arrasate que ha desplazado 19 jugadores a la capital de España. No entran Moy Gómez y Abde, dos puntales, dos jugadores importantes por molestias y para evitar riesgos.
Gracias, Antonio. Estábamos esperando a los jugadores del Barça y comparece el capitán, Elena Condis.
Primera reflexión de Busquets aquí en zona mixta.
A nivel de club, de equipo, de grupo, llevamos años sin ganar títulos importantes y poder volver a celebrarlo con la afición, poder compartir estos momentos y vivirlo, pues te hace que estés mucho más contento y que te vayas pues con un mejor sabor de boca, si cabe.
Hola, Sergio, aquí, Víctor Lozano, en directo para la Radio Estadio Onda Cero. Felicidades por el título y tu trayectoria. Quiero que me expliques un poco, tú has celebrado aquí tantísimos títulos, Champions, Ligas, Copas, hoy sabías que era el último. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué te pasaba por el corazón?
Bien, estoy aguantando bastante bien, yo creo. Seguro que el último partido en casa será más emotivo. Pero bueno, como he dicho antes, aparte de lo emotivo que pueda llegar a ser, sobre todo es satisfacción y alegría, ¿no? El poder vivir esto otra vez, el poder irme así, siendo importante, ganando títulos, yo creo que tiene mucho más peso que en lo emotivo y muy feliz por poder vivir todo esto.
Sergio, has anunciado que es el principio de muchos títulos. Ahora que la gente cambia de opinión, ¿no están a tiempo de convencerte para que te quedes una temporada más?
No soy como Mateo. Pero bueno, al final es ley de fútbol, del deporte en general, y todo tiene un inicio y un final, y yo les apoyaré desde la distancia, donde me toque, seré un seguidor más, y seguro que, como tú dices, no sé si se va a poder conseguir muchos títulos, pocos, pero yo creo que hemos hecho a un gran equipo, un equipo sólido, un equipo que puede jugar de tú a tú contra todos los rivales, y seguro que van a dar muchas alegrías y van a pelear por lograr muchos títulos.
No soy como Mateu, lo ha dicho Elena.
Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga.
Muchas gracias.
Tú has ganado muchas ligas con el Barça. No sé si esta tiene algún regusto especial después de los años que habéis pasado, estos años atrás, que no habéis ganado ningún gran título. No sé si esta para ti tiene algún gustito especial.
Sí, es así. Después de unos años difíciles, el poder volver a vivir todo esto, a ganar, a la mayoría de jugadores que son nuevos porque son fichajes o gente joven, poder hacer ver que pueden y poder vivir esto les va a servir de experiencia para en un futuro, y para mí, como tú dices, también, ¿no? Después de unos años que no han sido los mejores a nivel de títulos y poder irme también así, pues muy contento por ello.
Sergio, aquí de Herrera, Santiago Valle, en directo a Mugus Palabas, en Cataluña. Me agradaría saber...
Está pendiente Elena Condi si dice alguna cosa de interés. Busquets y los jugadores que vayan saliendo están escuchando El Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Saldo Wallet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hoy no ha subido nadie de segunda a primera, o sea que queda todo para el sábado, para la jornada del sábado, que va a ser emocionantísima a partir de las 9 de la noche. Bueno, les cuento que en el día de hoy ha ganado el Granada en Miranda, que tenía que ganar 3-1. Ha ganado Las Palmas en Cartagena, que tenía que ganar 4-1. Pero la victoria del Levante en Villarreal en el último minuto de penalti 3-2 ha frenado que ascendieran el Granada o Las Palmas. Solo pueden subir en la última jornada Granada, Las Palmas, Alavés y Levante. 72 puntos el Granada, 71 Las Palmas, 70 el Alavés, 69 el Levante. Eibar y Albacete van a jugar la promo. El Eibar tiene 68, el Albacete 64, queda fuera el Cartagena. Así que va a ser muy emocionante. Nos está empujando el canoe hacia un abismo desconocido, así que voy rápido con la gente que tengo que saludar. Está Jorge de la Chica, Granada. Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches.
¿Cuántos minutos ha estado? ¿Los has contado el Granada en primera? ¿Sabes cuántos minutos ha estado? Porque ha estado unos cuantos en primera.
Pues aproximadamente han sido 8. Eran dos fragmentos del partido, ¿sí?, en los que el Granada estaba en primera división, pero inmediatamente los resultados nos devolvían a la realidad. Yo te digo una cosa, Paco López, el entrenador del Granada, ya advirtió, dijo en la rueda de prensa previa al partido, no creo que el Granada ascienda en Anduba, y al final se ha cumplido.
Bueno, ha estado ese tramo que dices tú, esos 8 minutos más o menos, en primera, pero no ha podido. Las Palmas no ha estado nunca. Juanfran Cruz, hola Juanfran, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. No estuvo nunca, estuvo cerca, porque el empate del Málaga le dejaba a un gol si el equipo del Málaga le consigue la victoria frente al Alavés. Estuvo cerca, pero no estuvo ni un minuto en la jornada de hoy. Es verdad que ya depende de sí mismo, y además el empate, Corro, le valdría en la última jornada siempre y cuando el Levante no gane por 6 goles de diferencia.
Sí.
Le
valdría
el
empate. Estamos hablando de eso.
En la última jornada.
Estaba hablando con Pedro de eso, porque el Levante tiene la diferencia de goles peor que Las Palmas. Y se empataran en la última jornada, porque ya les digo, la última jornada, Granada-Leganés, el Leganés no se juega nada, Las Palmas a la vez, vaya partido, ahí Las Palmas con un empate le vale, y Levante-Oviedo, Roberto Arrillaga. Hola Roberto, ¿qué tal, cómo estás?
Gabón, Corro, muy buenas.
Vaya partido, Las Palmas a la vez.
Pues sí, pero bueno, era lo que esperaba el Deportivo a la vez, ¿no? Jugarse y depender de sí mismo, a pesar de que sea a domicilio, pero depender de sí mismo para poder ascender, después de 41 jornadas, 90 minutos para ascender, ni tan mal, ¿eh?
Bueno, lo vamos a vivir todo en la última jornada, pero Jorge, en Granada se va a preparar la fiesta, porque muy mal se le tiene que dar para que se le escape el ascenso, ¿no?
Hombre, es que el Granada con un empate no tiene que mirar a nadie, y el Granada en todo lo que llevamos de competición no ha perdido ni un solo partido en el nuevo estadio de Los Cármenes. Hoy estaba preparada la fiesta, se ha aplazado con prudencia, pero también es verdad que al Granada en las últimas jornadas se le han escapado muchas cosas. Vamos, el año pasado con un penalti fallado terminó descendiendo de categoría. Hay muchísima ilusión, pero a la vez realismo.
Sí, lo carga el diablo, porque el Eibar, por ejemplo, en la última jornada jugaba contra el Alcorcón, ya descendido el año pasado, y perdió la oportunidad de ascender. Juanfran, ¿qué pálpito hay en la ciudad, qué pálpito hay en el equipo? Es un partido, es una final en Las Palmas a la vez.
Sí, efectivamente. Fíjate que Las Palmas lo tenía claro, Corro, era ganar la jornada contra el Cartagena, vencer al Alavés y estar en primera división. Ya lo tiene todo realmente en su mano. Bueno, en su mano. Es decir, juega un partido, 90 minutos, en casa. Ya no quedan entradas. A esta hora de la noche no hay entradas. Más de 33.000 personas el próximo sábado. Y saben que es una final, que no queda otra sino ganar. Hoy era una carambola, pero el Unión Deportivo Las Palmas tenía claro que eran dos partidos, dos victorias y estar en primera y queda uno.
Roberto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en ese partido que se va a jugar el sábado a las 9?
Permíteme echarle un jarro de agua fría a Juanfran, pero llevan cinco partidos que no han ganado en el Insular y yo creo que el Deportivo a la
vez... Desde el 26 de febrero no van a la Unión Deportiva en casa.
Joder. Pues mira, más a mi favor, más agua fría te echo, Juanfran. Así que el Alavés además lleva sufriendo las tres últimas jornadas, así que está muy preparado para estar hasta el último minuto del último segundo por el ascenso, estoy convencido.
Bueno, chicos, no os digo nada, ¿eh? Lo vamos a vivir apasionadamente el próximo sábado. Granada, Las Palmas, Alavés y Levante. Dos de estos estarán seguro el año que viene en primera. Y el otro, los otros dos, se lo jugarán con el Eibar y el Albacete para estar también el año siguiente en la primera división. Un abrazo, Roberto, Juanfran, Jorge. Que paséis buena semana. Adiós.
Buen abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Y despidamos al Málaga del fútbol profesional, que es la leche, Pedro, despedir al Málaga del fútbol profesional, ¿eh?
Pues sí, se han hecho las cosas muy mal en los últimos 10 años y, bueno, ha sido una decadencia que al final ha acabado con el club en la categoría semiprofesional de la Primera Federación, la tercera categoría que no pisaba el Málaga desde el año 98.
Desde el año 98. Javier Bautista, hola, Bautista, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha sido una muerte anunciada desde hace mucho tiempo, pero lenta, ¿eh? Hasta la penúltima jornada, ¿eh?
Sí, hasta que no te lo dicen, porque el Málaga se ha pegado casi toda la temporada en descenso. Entonces esto ya lo vas viendo venir, se te va haciendo el cuerpo, pero hasta que hoy no se ha consumado matemáticamente, esto es un batacazo histórico. 25 años, un equipo ha jugado Liga de Campeones, ha ganado una Intertoto, ha ganado al Madrid, al Barça, al Atlético, al Sevilla, al Betis, ha sido un grande en Primera División, aún bajando a Segunda, ha tenido la oportunidad de volver de nuevo al fútbol de élite, y el problema es que está el equipo judicializado, está con una administración judicial, no tiene propietario, y es lo que ha dicho Pedrito, es que no ha tenido tampoco un manda más en los últimos tiempos. El jeque lo apartaron y, bueno, y al final...
Administrador judicial.
Claro, baja con un administrador judicial y con un futuro incierto, porque esto fue una intervención, apartaron al Tani hace 3 años y dijeron, bueno, esto va a ser un año hasta que se pueda arreglar, nada, ni juicio al Tani, sigue el administrador judicial, que no sé ahora en qué situación queda la jueza, y claro, el problema es que el equipo se va a la primera red, sí, bien, económicamente saneado, con un problema que ahora va a tener que solucionar, porque va a tener que hacer un héroe, porque los gastos que tiene en segunda no son los mismos en la primera red, y es un problema. Parece que va a ser Loren, el que fuera director deportivo de la Real, el que vaya a asumir el cargo de director deportivo, y vamos a ver si continúa Pellicer o no. Pero tienen que hacer una limpia, Corro. Este descenso es un trauma, es un drama. La gente hoy en Málaga está que se lo comen los demonios, porque es normal, pues un equipo que ha estado 25 años en la élite, y lo que van a tener que hacer es borrón y cuenta nueva y cambiar todo, pero desde los que están dentro hasta los que están en el césped, porque evidentemente no han dado la talla para nada. Si yo salvo solo un poquito al portero, a Rubén, el resto, nada de nada.
Hace 10 años estaba a un paso de las semifinales de la Champions, ahora está en primera. Sí,
cuando hablamos de esos 25 años, claro, esos 25 años son de resultas de una desaparición del Club Deportivo Málaga antiguo. Entonces se creó este Málaga Club de Fútbol y hasta que subió a segunda división pasaron 4 o 5 años, pero es la primera
subió
vez que...
Subió el 17... Pedro, subió el 17 de mayo del 98, el día que le gana 4-1 al Terrassa, con 3 goles de Guede. Bueno, pues Guede es el entrenador de esta temporada, empezó esta temporada, casi un fiasco absoluto, porque no conocía la liga, y al final es uno de los principales culpables del descenso del equipo.
Que todo esto viene de una mala gestión con el antiguo club, que se recupera con este club, Málaga Club de Fútbol, pero no puede ser que la quinta, sexta ciudad de España, con 700.000 habitantes y un área urbana de 1.5 millones de habitantes, esté en primera.
Eso lo dice todo. Bautista, un abrazo muy fuerte a la gente de Málaga. Se les va a esperar que estén en el fútbol profesional, así que...
Seguro que sí, y volverán seguro que más fuerte, efectivamente. Ojalá sea solo un mal sueño y un año.
Adiós, Bautista. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Oye, cerramos el Camp Nou. ¿Ha terminado Busquets, Elena?
Sí, ha terminado y ha hablado de su futuro, aparte de lo que hemos escuchado. Dice que tiene varias propuestas encima de la mesa, además de la de Arabia Saudí, como venimos informando. En los próximos días va a tomar una decisión, pero asegura que aunque le encantaría reencontrarse con Messi, no tiene por qué ser el año que viene. Lo escuchamos.
Aunque tú te vayas, puede venir aquí Leo, le ves volviendo, ¿le convencerías?
Bueno, cada uno tiene que tomar decisión. Yo creo que cada uno tiene su vida, sus intenciones, su familia. Y claro que a todos nos gustaría poder coincidir y jugar con Leo, que es el mejor del mundo, pero no está ligado a nada ni tiene nada que ver.
Messi, el gran tema del Barcelona en los próximos meses, en las próximas semanas, hasta conocer su futuro. Elena, gracias por el curro. Y a los compañeros técnicos también, cerramos el cano, ¿vale?
Gracias a vosotros. Ahora os mando una foto de Busquets, que se ha sacado una instantánea con nosotros, con los periodistas, foto de familia. Un Busi que es un tipo muy humilde, que ha dicho además que no le ha afectado no haber ganado premios individuales, porque siempre ha sentido el reconocimiento de sus entrenadores, de sus compañeros, y que es lo más importante.
Se va una leyenda del fútbol español
y tanto.
Y del Barcelona. Gracias, Elena.
Un beso, corro.
Hasta luego.
Todos queremos ganar, la Final Four es solo bonita si gana y solo se va uno contento, así que queremos ser ese equipo. Estos partidos, la motivación emocionalmente, pues son complicados porque tienes muchas ganas, entonces esas ganas no te pueden limitar en la energía, así que hay que estar muy concentrados, prepararlo bien, tener claro lo que tenemos que hacer y salir con esa energía que te da la concentración.
A las 7 de mañana por la undécima, 7 horas española, en Kaunas juegan el Real Madrid contra el Olympiacos. A esta hora hay gente despierta en Kaunas, por ejemplo el director de deportes de esta casa. Hola Suancar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Albert Díez, hola Albert.
Corrochano, buenas noches.
Y aquí más cerca está Rubén Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, tenemos 6, 7, 8 minutos para hablar de lo que es la final. Primero, noticias deportivas. ¿Están todos bien para el... todos los que estaban bien ya están bien para el partido de mañana, Pilar?
Sí, sí, están todos bien. De hecho, han pasado la mitad del día con las familias. Algunos se han acercado a ver al Junior del Madrid, que mañana va a jugar la final de este torneo Junior. Dentro de los golpes y tal, como digo yo, están todos los que están, que son 14. Evidentemente tendrá que hacer descartes. Mañana no puede recuperar a nadie. Es decir, los mismos que el viernes.
Suancar, Olympiacos, el mejor de la fase regular, le ha ganado los dos partidos al Real Madrid en la fase regular, aquí en el Wizzing y también en el Pireo. Es un rival que ha ganado a Mónaco después de llevarse un susto potente, se llevó un susto potente en la primera parte del partido. Es un equipo con jugadores muy buenos, ¿no? Con Slukas, con Foll, con Fall, jugadores muy buenos. ¿Cómo lo ves?
Hombre, lo veo muy complicado porque es un gran equipo y además tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los aficionados que se han desplazado desde fuera de Lituania. Van a ser más de 5.000, porque si había ya 5.000 en la semifinal, pues pueden ser hasta 6.000, porque han seguido llegando. El problema, no sé si es que todos podrán conseguir entrada, pero evidentemente los que están en la pista ya de por sí son muy buenos. Tienen además un magnífico entrenador que conoce el básquet español, pero yo soy de los que piensan que el Real Madrid, ya después de haber conseguido lo que logró frente al Partizan y dejar atrás al Barça, hombre, es como el que está nadando y se queda en la orilla. Y no es el Real Madrid equipo de quedarse en la orilla. Ahora, también vivimos en Londres otra de estas finales, Madrid-Olympiacos, y entonces nos ganaron los griegos. Evidentemente, cada partido es una historia, pero sí que creo que hay mucha igualdad y que los dos partidos, dos victorias de Olympiacos en la liga regular, se pueden perfectamente contrarrestar. También el Mónaco le había ganado los dos partidos a los
Olympiacos, sí,
a la liga regular, y ahí se quedaron en las
semifinales. Ha contado, por cierto, Barsocas esta mañana en la rueda de prensa oficial, que en el partido ante el Mónaco hubo un aficionado que le dijo: Barsocas, que te estás durmiendo. Eso le dijo, y a partir de ahí espabilaron. Por cierto, de los partidos de la liga regular, el dato más llamativo es que dejaron al Madrid en la peor anotación de la temporada, que fueron 60 puntos.
Albert
Parra,
partido
del Pireo.
¿Qué decís?
A ver, la lógica, si es que podemos hablar de lógica, dice que, como bien ha explicado Shuankar, en aficionados gana Olympiacos, en regularidad también, no tiene bajas, viene de una semifinal con aquel parcial 27-2. La lógica, ya nos pedías el pronóstico también en las semifinales, dice que, a pesar de que yo creo que va a ser un partido igualado, que el favorito es Olympiacos. Pero claro, es que la épica del Real Madrid desde el playoff de cuartos de final contra el Partizan es un rodillo y de momento puede con todo. Con lo cual,
la épica, perdona, Albert. Y al baloncesto, que
también, obviamente, sin que jueguen los de Chus Mateo, obviamente esto no se gana solo con épica, ¿no? Pero para poner encima de la mesa, yo creo que es favorito Olympiacos, creo que llega bien, va contra la historia, porque recuerdo que desde el actual formato de la Euroliga ningún equipo que ha sido primero se ha llevado el título, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa.
Parra.
Para mí es ligeramente favorito el Olympiacos, sobre todo por la baja del Madrid. Si el Madrid tuviera a Deg y a Busel, estaría más por la labor de decir que el Madrid puede ganarlos. Con todo, para mí el máximo favorito era el Barcelona. Y el Madrid se ha cargado el Barcelona. Así que si ha sido capaz de eliminar al Barça, creo que es capaz de eliminar al Olympiacos. Pero es que es un equipo muy redondo. O sea, el Olympiacos es un equipo muy redondo y a mí es el equipo que peor sensaciones me ha dejado en liga regular. Peor sensaciones me refiero a distancia, o sea, de no poder meterle mano. O sea, al Madrid le ha maniatado muy bien. Esperemos que mañana la cosa sea diferente y que los de Chus Mateo encuentren forma de meterle mano. Todo pasa, evidentemente, porque Tavares se vuelva a disfrazar de Sabonis.
Bueno, aquí ganó por dos solo Olympiacos, aquí en el Within Center, estuvo más cerca, es cierto que en el Pireo estuvo muy lejos. Este fal, que mide 2'18, creo, contra los 2'21 de Tavares, ¿le puede hacer daño a Tavares?
Yo creo que hay que contar con Bolombo y con Tarik Black, ¿eh?
A mí es que me preocupa más físicamente, la movilidad de los que dice Pilar que el propio Fall.
Sí, es que, a ver, es verdad que la rotación tiene muchos más minutos Mustafa Fall que el resto, que tanto que Tarik Black como Bolombo, pero es que el peligro de Olympiacos no es tanto ese, sino otros. Por ejemplo, si tú miras los números, Corrochano, son superiores en robos, en asistencias, están por encima del 60% en tiros de dos, lo cual es una barbaridad. 7,5 recuperaciones, es decir, hay muchas cosas. Y todos pensamos en el tiempo de partido que puede controlar es Lucas, en lo que hace otro veterano como Papa Nicolau, que es de los supervivientes de una final que ha dicho Barsocas, mira, no vale la pena comparar la del 2013, por ejemplo, con la de 2023, que han pasado 10 años, queda es Lucas de la del 15 y quedan Papa Nicolau y es Lucas de la del 13, pero ni siquiera los técnicos eran los mismos, que son las últimas dos finales, ¿no?
Recuerdo que
y luego Bezenkov, sí, que ha sido el mejor jugador de la liga regular.
Sí, sí. Recuerdo
que
el MVP.
La cuarta final entre los dos, ha ganado dos Olympiacos y una el Real Madrid, esta penúltima que ganó el Real Madrid. Y la última que ganó el Olympiacos se la ganó al Real Madrid. Una cosa del Barça. Mañana va a jugar el Barça contra el Mónaco, pero los nombres son Jasikevicius y Mirotić. Albert, ¿qué se está diciendo de ellos?
Bueno, primero déjame que te explique que las caras que yo he visto, porque hoy es el día después, todo está todavía muy caliente, pero te permite tener conversaciones de pasillo. Pero las caras que yo he visto en el entrenamiento del Barcelona creo que son igualables a aquella eliminación también en semifinales en Milán, cuando ganó, creo, de 38 puntos el Real Madrid al Barcelona y después el Madrid, eso sí, perdió la final contra el Maccabi. Caras largas, caras de, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que va a pasar es que se va a reducir un 15% el presupuesto de la sección. Son unos 7 millones de euros, si no más.
Es mucho dinero, ¿eh?
Es mucho dinero, por supuesto.
Ese es el presupuesto del Lenovo Tenerife.
Pues imagínate, estamos hablando de casi un presupuesto casi de 50 millones de euros. Jasikevičius, tercera temporada, acaba contrato el 30 de junio, solo tenía renovación garantizada si él quería, pero si levantaba la Euroliga, ha ido de menos a más. Primera temporada, Copa, Liga y finalista de la Euroliga. Ha ido claramente de más a menos, perdón, Šarūnas Jasikevičius. Yo creo, y aquí me voy a mojar, que no va a continuar. Bien porque el club no va a optar por esa decisión, bien porque él, reduciendo el presupuesto, él es la tercera ficha más alta de la plantilla, no va a seguir. Lo de Mirotić me ha dejado muchas dudas. Ya lo dijo también en caliente después del partido, pero lo ha vuelto a reiterar hoy. Ya el club le ha dicho que tiene que rebajarse la ficha nuevamente, es la ficha más alta, altísima de la plantilla. Y vamos a ver qué pasa.
Bueno, lo vamos a dejar ahí, pero siempre me gusta dejarlo con vuestro pronóstico, a ver cómo están los ánimos. Empiezo por Shuankar. ¿Quién gana y por cuánto, Shuankar, la final de mañana?
Yo dije en la semifinal que apostaba por el Real Madrid, sigo apostando por el Real Madrid, 5 arriba.
5 arriba el Madrid. Albert.
Yo creo que va a ganar Olympiacos, 5 arriba Olympiacos.
Pilar.
Creo que gana el Madrid por 4.
El Madrid por 4. ¿Y Parra?
Yo voy a mentir, porque creo que, lo que creo no lo voy a decir, ganan Olympiacos por 6.
Olympiacos por 6.
Es que pero fue, a decir Olympiacos como por la Mar, otra ¿no? vez dije que ganaba el Barça, ganó el Madrid, pues voy a decir esta vez
que ganan Olympiacos. Olympiacos.
Pero le doy más posibilidades al Madrid con el Olympiacos de las que yo pensaba que tenía con el Barça.
Bueno, compañeros, mañana es un gran día. Coincide con el Real Madrid de fútbol, pero para el madridista la atención está puesta en este partido que le puede dar la undécima
¿Puedo decir una
al Real
cosa
Madrid.
Por
sí,
rápido.
Claro, puedes decir lo que quieras.
Arrillaga dijo que confiaba mucho en la victoria del Alavés en Las Palmas, hablando ahora de fútbol, porque Las Palmas en los 5 últimos partidos en casa ha empatado 4 y ha perdido 1. Pero le quiero recordar que con el empate también Las Palmas puede subir. Simplemente eso.
Simplemente, o sea que
es la pullita, ¿eh? La
cosita que
tienes pullas para todos, Juan, no para mí solo.
Adiós, compañeros, que hoy ha sido un día especialmente cargado de información. Muchas
Sé que no se puede, corro, pero sí. Hay que cargarse el tercer cuarto puesto. Es un drama.
¿Perdona él?
Eso sí. El tercer y cuarto puesto es un drama. Yo comprendo los abonos y tal, pero es un drama.
¿A qué hora juegan?
Es un drama y son 2 días.
¿A qué hora juegan Denver y Los Ángeles, Parra?
A las 2:30, otro drama. Si es que no vivo para dramas.
2-0 gana Denver, ¿no?
Correcto.
Y 2-0 gana Miami, a Boston.
Pues eso es para verlo también.
Oye, un abrazo a todos. Os escucho mañana. Suan Carpilar, Albert y Rubén Parra. Un abrazo.
Qué buena radio haces, Corrochano. Adiós, adiós, adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes, tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí tiene una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale, pues estaba muy limpio. Dice, lo único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
permiso de los compañeros de informativos, me manda Elena Condis que Rafinha, con el estadio ya vacío, se ha hecho el Camp Nou de rodillas de una portería a la otra. Y cuenta Nacho Jiménez en su cuenta de Twitter que ya hizo algo similar tras conseguir la permanencia con el Leeds United. Bueno, una promesa y la ha cumplido. Porque esta ha sido la noche en la que el Barça, aún perdiendo con la Real 2-1 en su casa, ha festejado su Liga número 27. Y se la hemos contado aquí en el Tiempo de Juego, que mañana tiene otra edición más y será especialmente emotiva, como todas las del final de temporada. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.